Este es el segundo taller que realizamos. El primero ya va a estar colgado en la página web. Para eso se graba. Y en septiembre tendremos la otra entrada, que es sistema de gobierno. Comenzamos con sistema electoral. Para ahora, ustedes han recibido ya unas líneas mías. También han recibido un documento de veto de Adrián Sen. Ahora nos va a hacer una exposición y luego voy a circular el esquema Sinesio y también de un trabajo de su equipo. Adrián ha presentado un documento que se nos mandé íntegramente, pero acá solamente hemos reproducido la mitad, que es la parte descriptiva. La idea es hoy día conversar y dar vueltas a varias entradas en torno a lo que es el conjunto de partidos y el sistema de partidos y se analiza aquí, pero también en torno a algunos temas que ya salieron en la reunión pasada y que volverán a salir, pero que serán nuestra atención fundamentalmente mañana, en términos de modificaciones, por ejemplo, a la ley de partidos o a otros elementos colaterales del sistema. Yo en el documento que les he repartido comienzo señalando que hay necesidad de hacer un análisis institucional, pero no hay que quedarse en eso solamente, que hay determinados problemas que se ven, por ejemplo, en las elecciones pasadas, que señalan los alcances de la representación y de la representatividad de esa sociedad. Es difícil representar no solamente una sociedad que ya ha sido varias veces fragmentada, sino que en cuanto a la historia de los partidos políticos siempre ha tenido sistemáticamente interrupciones en todo el siglo XX, que a la hora del balance termina dando más gobiernos fuera de la Constitución que dentro de ella, más gobiernos militares o autocracias civiles, y por tanto las continuidades no son largas en política. Por otro lado, hay que analizar los cambios incluso de la idea de partido que manejamos en función de los cambios que ya se han producido con la revolución mediática, con las características de las sociedades actuales frente a la llamada democracia de masas. Junto con esos elementos, insistimos en la importancia para un país con una historia como la nuestra, de democracias frágiles y permanentemente interrumpidas, la importancia que tiene entender el sistema de partidos como un núcleo con toda su variedad, incluso con todas sus contradicciones, pero al mismo tiempo con la capacidad de defender juntos el sistema político democrático. Eso en relación también a los cambios que hay que operar y a la cantidad de ciudadanos que tenemos suficientes elementos para decir que se sienten excluidos del sistema y no representados en el sistema. Ese dato de una encuesta reciente de apoyo que a un parlamento elegido hace un año le pone 18% de aprobación, pero que cuando le preguntan si se siente representado en el parlamento contesta el 81% que no, creo que está indicando algo. No es un dato suelto, obviamente las encuestas siempre tienen que verse en continuidad, pero es un dato que tenemos que tener en cuenta frente a lo que es la realidad actual. Yo todavía no he podido procesar algunas de las preguntas que pusimos en la encuesta de la Católica última. Recuerdo algún debate en el Parlamento que cuando se trató de poner vía reforma constitucional algunos límites al transfugismo, saltaron algunos, pero con un discurso muy fuerte, casi tan fuerte como el que ya fue a gritos cuando se puso la valla. Bueno, aquí ya lo que se encuentra es que abiertamente una mayoría de los encuestados dicen claramente que es necesario que se excluya del Congreso a quien deja su partido. Yo creo que hay algunas reglas de sanidad que deben hacer que no sea fácil, como ha sido en los últimos años, cambiar de bando sin que ocurra nada. Quizás una equivocada idea del voto preferencial ha llevado a eso, a entender que se sienten elegidos solo por sí mismos. Pero en todo caso no hay institucionalidad que soporte si todo es posible en términos de las reglas de juego. Y por lo menos me da la impresión de que el electorado lo ha entendido en ese tema, por lo menos en relación a esa encuesta. Yo prefiero dejarlos aquí y pedirle a Sinesio que nos va a hacer una exposición sin el documento previo que nos ocupe el tiempo central. Después va a hablar de esto, pero no se da cuenta que viene del Ecuador, está pero demasiado entusiasmado
con el tema. Con Correa.
Que pueda votar por cualquier parlamentario de cualquier partido nacional o cualquier parlamentario de cualquier partido regional, es decir, armar el caos inmediatamente. Viene a defender el.
Bien, yo quisiera plantear algunos temas de debate en el sistema de partidos de América Latina, ¿no? Quizá tomando algunos ejemplos, en fin. Creo que una primera cosa que hay que señalar es que hay tres problemas fundamentales que hay que resolver o que se plantean resolver en los partidos en América Latina. Uno primero es el tema de la fragmentación, ¿no? Es decir, tiene que ver con el tema del número de partidos, excesivo número de partidos que generalmente presentan algunos países de América Latina más que otros, ¿no? Y eso, como ustedes saben, está vinculado más al sistema electoral, ¿no? Por otro lado, el otro gran problema es la polarización. Es decir, eso tiene que ver más que todo con la distancia ideológica que hay entre los diversos partidos. Yo creo que en América Latina ese es el tema de fondo, la polarización que de alguna manera afecta la democracia y la gobernabilidad. Y el tema ahí es, digamos, que la polarización depende sobre todo de la cultura política, y que en todo caso hay algunos problemas para establecer ciertos diseños institucionales que de alguna manera controlen la polarización, ¿no? Y un tercer problema es la volatilidad, ¿cierto? O sea, la escasa permanencia o la débil permanencia de los electores dentro de cada partido, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se podría hacer, bueno, se han hecho ya mediciones de volatilidad por países, se puede hacer mediciones de volatilidad por partidos. Nosotros con Edson Valdeón hemos hecho la volatilidad por partidos en el caso peruano, en fin, ¿no? Entonces, esos son los tres, a mi juicio, grandes problemas que hay que enfrentar y resolver, ¿no es cierto? Ahora, antes que hay otro tema que me parece central discutir, ¿no es cierto? Uno es, bueno, ¿cuáles son los alcances que puede tener la reforma de partidos? Yo creo que es necesario darles toda la importancia que tiene una reforma de partidos, pero también es necesario conocer sus límites, ¿no? No podemos esperar todo de la reforma y sobre todo de los diseños que se pueden establecer sobre los sistemas de partidos, ¿no? Entonces ahí es necesario señalar, yo quiero señalar rápidamente dos cosas. Uno, el tema de los enfoques, ¿no es cierto? En estos días justamente nos está visitando Dieter Nolen y en los diversos lugares donde está exponiendo, de alguna manera toca las dos maneras de ver el tema de los diseños institucionales, ¿no es cierto? Una de las maneras es la de Sartori, ¿no es cierto?, que es un institucionalista 100%, o sea, el libro mismo Ingeniería Constitucional nos dice ya cuál es el punto de vista de Sartori, digamos, ¿no? Él cree que un buen diseño institucional funciona aquí en China y en Cochinchina, ¿no es cierto? En cambio, los puntos de vista de otro enfoque más histórico-empírico, como lo llama Dieter Nolen, contextualiza el diseño para ver si efectivamente funciona o no. Es necesario analizar sobre todo la estructura social y la cultura política para analizar si un diseño institucional funciona o no. Digamos, entonces esos son, por ejemplo, puntos que es necesario tomar en cuenta para saber cuál es la fuerza que puede tener un diseño institucional, ¿cierto? El otro tema, que es un reciente debate que ha levantado con más detenimiento Mainwaring, un politólogo de la Universidad de Notre Dame, es el tema de la crisis de representación y de representabilidad. Él plantea básicamente la crisis de representación. Entonces, ahí, digamos, es necesario tomar en cuenta también los diversos enfoques y sus límites. Bueno, una primera cosa que estábamos discutiendo con Henry hoy era, hay que diferenciar claramente lo que es crisis de representación de lo que es crisis de representabilidad, ¿no? La crisis de representación tiene que ver con las capacidades o incapacidades de los partidos para recoger demandas, para en todo caso, digamos, obedecer el mandato del ciudadano, digamos, que le encarga a la gente de la representación determinada tarea, ¿no es cierto? Y entonces, y otra es la capacidad que tienen las sociedades para hacerse representar, o sea, esa es la crisis de representabilidad. Yo creo que en el caso peruano y en toda América Latina es necesario diferenciar estas dos cosas, digamos, ¿no? Una cosa es la crisis de representación y otra cosa es la crisis de representabilidad. Entonces, en el caso de la crisis de representación, Mainwaring discute para varios países de América Latina los diversos enfoques, y ahí, digamos, es necesario discutir efectivamente cuál es el problema de fondo, porque eso tiene que ver también con el problema de diseños, ¿no?, y con la reforma. Uno primero es la explicación institucionalista, es decir, hay algún tipo de diseños que incentiva la fragmentación, ¿no? El caso ecuatoriano, por ejemplo, Panchano subraya muy fuertemente esta idea de que hay diseños que estimulan la fragmentación, el número de partidos, ¿no? Y luego, digamos, análisis como los de Mayorga, en fin, para el caso boliviano, dice que el problema más que los diseños son los desempeños institucionales, es decir, que lo que produce una crisis es el mal desempeño, que puede ser del partido básicamente o de algunas instituciones. Y lo de la perspectiva constructivista, digamos, del mismo Mainwaring, que señala de que el problema, a lo mejor, y esto es importantísimo discutir, o sea, no sea que nos equivoquemos y estemos diciendo, bueno, resolvemos el problema del partido y el problema está en otro lado. ¿Cuál es el problema aquí? Que el problema no es tanto de diseño institucional, de desempeño del partido, sino es un problema más bien de desempeño del contexto en que opera el partido, que es el Estado. Entonces, el problema son de deficiencias del Estado, más que de deficiencias del organizador de la representación, que es el partido, o de los diseños que se hagan. Entonces, yo creo que eso es importante tomar en cuenta para ver realmente y no fijarnos demasiadas expectativas, pero tampoco subvalorar el papel de la reforma o de los diseños institucionales, ¿no? Y en torno a la crisis de representabilidad, brevísimamente lo digo, es la idea tureniana de Turén, que hay sociedades que debido a que son demasiado informales o están en la pobreza y en extrema pobreza, es difícil representarlas, es difícil agregar intereses sobre ciertos grupos sociales, es difícil agregar intereses sobre agregar intereses de los pobres. Los pobres casi no tienen intereses, lo que tienen son necesidades. Entonces es difícil agregar los intereses de grupos sociales que ayer fueron vendedores ambulantes, hoy son grafiteros, mañana electricistas y pasado no sé qué. Entonces, ¿cómo puedes agregar intereses de una sociedad así? Digamos, entonces ahí hay un problema de representabilidad. No es un problema de los partidos, es un problema de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces es necesario tomar en cuenta ese problema también, ¿no? Ahora, se puede a través de diseños tocar ese tema. Yo creo que, bueno, Beto tiene algunas ideas sobre eso, pero De Gaulle decía que a la gente hay que guiarla por los sueños, decía, ¿no? Entonces, bueno, ese es el problema, ¿no es cierto? Yo creo que es solamente un caudillo carismático o alguien que lo guía por los sueños, podría resolver ese tipo de... Bueno, yo quiero terminar rápidamente ya, digamos, esta parte. Y yo creo que, bueno, para el caso peruano, en algún momento sí es necesario que Edson intervenga. Hemos trabajado lo que es la fragmentación, ¿no es cierto? Hay algunos problemas ahí que hay que relacionar partidos con sistema electoral, ¿no es cierto? El tamaño de los distritos electorales y la distribución proporcional, ¿no es cierto? O sea, la capacidad de distribución proporcional es afectada de alguna manera por el tamaño de los distritos, ¿no? A medida que son más pequeños los distritos, menos capacidad de distribución proporcional, y a medida que vas creciendo se puede aumentar, ¿no es cierto? Pero en el caso peruano hay solamente un distrito grande, hay dos distritos medianos y el resto todos son distritos pequeños. Entonces la capacidad de distribución proporcional es muy poca, ¿no es cierto? Entonces puedes tener tú varios partidos que tienen un significativo, digamos, volumen electoral, y sin embargo, por la escasa capacidad de distribución proporcional debido al tamaño, no son representados. Bueno, eso es un tema. Y luego el otro tema, que es un tema de discusión, es el tema de la forma como se organizan las candidaturas, ¿no? La candidatura se organiza por el lado de la presentación de los partidos o por las listas elegidas en elecciones primarias vinculantes, ¿no? Esa es la discusión. En todo caso, con Henry y con Beto compartimos la idea de que debiera ser, digamos, elecciones primarias vinculantes, es decir, como el caso norteamericano, digamos, ¿no? Organizadas por las instituciones electorales, y los resultados obviamente son vinculantes. Pero son elecciones primarias abiertas, ¿no es cierto? Bueno, ese es un tema de discusión. El otro tema es las formas de votación, digamos, ¿no? Y la cuestión de del voto preferencial. Este es un tema muy muy importante que tiene que ver con el punto anterior, digamos, de la formación de las candidaturas. Hay una investigación de Colomer que muestra que las elecciones primarias cerradas, o sea, llevadas por los partidos, producen candidatos que pueden ganar dentro de su partido, pero que en la sociedad no ganan, digamos, ¿no? O sea, que el problema es que los militantes de los partidos votan a sus representantes partidarios con los cuales tienen confianza, pero que a los que la sociedad a lo mejor no los elegiría por nada, digamos, ¿no? Entonces aquí hay un problema, ¿no es cierto? En cambio, cuando los partidos presentan candidatos, esos candidatos más o menos tienen mucho más posibilidades de ganar que los elegidos en elecciones primarias. No sé si transmito claramente la idea. Hay un problema allí, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nos parece mejor discutir, como Henry sugería, la idea de listas, de elecciones primarias abiertas, pero vinculantes, ¿no es cierto? Bueno, entonces... hay un problema, sin embargo, si vamos a elecciones primarias abiertas, hay un problema con la ley de cuotas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo resolver? ¿No es cierto? Porque lo que ha mostrado el análisis de Edson es que a medida que el voto preferencial sube, las cuotas también suben. O sea, se mantiene, si se incrementa el número de votos preferenciales, por ejemplo, la cuota de la mujer sube también, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si se quitara el voto preferencial? Entonces Henry sugiere, ahí es un tema también para discutir, la idea de elevar la cuota, digamos, ¿no? Una forma de resolver, ¿no es cierto? Entonces, ese es el otro tema, digamos, ¿no? Ahora, el otro tema es la valla, ¿no? El tema de las vallas, que de alguna manera ayuda a reducir la fragmentación también, ¿no? Pero entonces el problema es, a mí me parece que la idea de valla está bien, digamos, en un sistema proporcional, transforma el sistema proporcional puro en impuro, y entonces tiene una gran ventaja, que al mismo tiempo que representatividad le da gobernabilidad, ¿no es cierto? Entonces, el problema es discutir el tamaño de la valla, digamos, ¿no? En España la valla no sirve para nada, porque es 3%, digamos, ¿no? En general, en Europa, la valla no... Perdón, me equivoco. La valla en el caso español sí no funciona, digamos, pues 3%, muy poco, ¿no? En el caso alemán la valla funciona muy bien. Ahora, en el caso alemán hay una valla muy a la bruta también, además de el porcentaje 5%. Es los partidos antisistema no entran. ¿Cuáles son los partidos antisistema? Son el Partido Comunista y el Partido Nazi, ¿no es cierto? Entonces eso hace que un sistema proporcional, pese a que es proporcional, tenga un poco número de partidos, ¿no es cierto? Bueno, yo creo en lo fundamental eso es. Ahora, el tema de la competencia electoral, ahí hay una serie de temas creo que habría que discutir. El problema de la competencia electoral y los medios, por ejemplo, ¿no? Y la franja electoral, ¿en qué medida efectivamente resuelve el problema de la competencia igualitaria, de la igualdad de las oportunidades en la competencia? Yo tengo la impresión, hay algunos estudios que están avanzándose y que señalan que más o menos el problema de la franja electoral resuelve un 10% del uso de los medios, y que el otro porcentaje casi está libre al mercado, digamos, ¿no? Y entonces es obviamente afecta la igualdad de oportunidades y la competencia política, ¿no? Y cuestiona la legitimidad a la larga del elegido. O sea, no puede ser que todos los partidos apuesten a un solo candidato y los ciudadanos se queden sin ninguna información sobre los otros. Por todos los canales, perdón, todos los canales o todos los medios apuesten a un solo candidato y todos los otros, digamos, se quedan sin ninguna información sobre los otros partidos. Entonces, ahí hay un problema complicado de resolver y de enfrentar, ¿no es cierto? Y el otro tema es la propensión a las coaliciones. Yo creo que una manera de controlar la polarización es las coaliciones, ¿ya? Pueden ser coaliciones preelectorales o pueden ser coaliciones en el Parlamento, o sea, y que da origen a lo que René Mayorga llama presidencialismo parlamentarizado, digamos, que es lo que teníamos nosotros aquí en 60 y hasta el 62, pero no funcionaba por el veto, ¿no? Al APRA, pero en Bolivia, gracias a eso, tuvieron democracia 20 años, digamos, ¿no? Entonces, el otro tema es el financiamiento de partidos, ¿no? Que en toda América Latina, casi todos los países tienen el tema del financiamiento de las campañas electorales, que de alguna manera tiene que ver con la competencia electoral. Y un tema final sobre este tema, los partidos antisistema. Creo que hay que discutir qué significa un partido antisistema, ¿no? Yo les digo aquí la cosa muy claramente. En el Perú se está confundiendo que la crítica al modelo neoliberal es un partido antisistema, ¿no? Cuando el partido antisistema debe concentrarse básicamente a lo que es cuestionamiento a las reglas democráticas de acceso al poder, o sea, a la regla de juego electoral, digamos. Eso es lo que a la larga debe definir un partido antisistema o no. Y finalmente la volatilidad, bueno, yo creo que eso ya es un tema, yo creo que la ley de partidos es necesario discutirla, con más detalle, porque el objetivo de la ley de partidos es efectivamente institucionalizar partidos, ¿no? Y hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Entonces, lo que estamos proponiendo aquí es discutir qué reformas hay que hacer a la ley de partidos para que se pueda controlar la volatilidad, ¿no? Y de alguna manera darle una salida a la volatilidad.
Muy bien, silencio. La última introducción la hace Beto. Muy impactado por el presidente Correa.
Yo quisiera agradecerles la invitación, porque sinceramente después de un tiempo vuelvo a exponer en la Universidad Católica, y como bien saben algunos, soy exalumno de la Universidad Católica, ¿no? Yo quisiera además advertirle varias cosas, ¿no? Con varios. Como yo no soy profesor universitario, y me he pasado los últimos años la vida asesorando a gente, a políticos, tengo una visión un poco distinta a lo que está pasando hoy día en América Latina, y que creo que es muy importante, como dice Nolan, efectivamente contextualizar las cosas. Creo que es fundamental, ¿no? Porque yo parto de la idea que hoy día se está iniciando o se estaría por iniciar un nuevo ciclo político, sobre todo en la región andina, un momento, en mi opinión, excepcional políticamente, y que por lo tanto estamos obligados a incorporarlos en el análisis. O sea, yo no sé cómo se puede pensar Bolivia sin el conflicto gigantesco que hay hoy día en la Asamblea Constituyente y las posibilidades de casi una guerra civil en ese país, ¿no es cierto? Acá parece de haber clausurado la Asamblea Constituyente en Bolivia. Y creo yo, porque me parece, porque como voy a señalar en la exposición, el tema o el dato, como decimos los periodistas, más importante además, es que lo que está apareciendo en la región andina es básicamente la conformación de una nueva mayoría política, que algunos llaman el populismo autoritario, el cesarismo, en fin, ¿no? Y que en parte debido a esta fragilidad institucional, que es al mismo tiempo un conflicto, una contradicción, una tensión, asume expresiones específicas en estos personajes como Chávez, Correa, Morales. Pero lo que es cierto, y lo que uno está viendo, es un proceso, en mi opinión, de una democracia que creo yo no pide permiso y que responde a un conflicto específico en cada país, porque no se puede pensar el comportamiento de los actores en del MAS en Bolivia si no se toma en cuenta, por ejemplo, la posición de Podemos de trasladar la capital a Sucre para generar un conflicto gigantesco que puede efectivamente partir del país. Entonces me parece que es mi entrada contextualizada. O sea, no, entonces uno, este conflicto que hoy día hay creciente desde el punto de vista entre las formas y los comportamientos, tiene que ver con problemas en mi concepto estructurales. Bueno, entiendo que efectivamente las reglas, las normas, en fin, los designios institucionales ayudan mucho. O sea, acabo de llegar al Ecuador y efectivamente, como dice Henry, ahí se está creando casi un caos gigantesco, porque un elector puede votar por 14 candidatos distintos de 14 partidos distintos, más los candidatos nacionales, que son 24, en el caso de si vota en Pichincha, o sea, en Quito, es decir, puede votar por 40 candidatos de 40 partidos en lista distinta. O sea, imagínense cómo será la cédula electoral. Y el promedio de votación, si son los cálculos, es aproximadamente de 15 minutos para votar. ¿No es cierto? Entonces, sí. Más el cómputo de los votos, imagínense cómo será eso, ¿no es cierto? Más el método que han adoptado, que incrementa la dispersión, veremos qué va a pasar. Pero más allá de ese problema, lo que quiero decir en primer lugar es que yo creo que sería un momento excepcional. Si uno analiza las 15 elecciones que han habido más en América Latina, por ejemplo, todos los países andinos han cambiado presidente, o los han ratificado, o los han reelegido, ¿no es cierto? Casi toda América del Sur ha pasado por elecciones. Este ciclo empezó en Honduras en el año 2005 y terminó con la reelección de Chávez en diciembre del año pasado. Se han elegido congresos, gobiernos regionales, locales, se ha hecho referéndum, se han elegido a la última asamblea constituyentes, se han hecho consultas populares. ¿Qué cosas saca ese ciclo electoral, políticamente hablando? O sea, más allá que los diseños generan tales y tales cosas. En primer lugar, una polarización, como bien dice Silencio, electoral. En muchos países las diferenciales entre el primero y el segundo son mínimas. López Obrador, Calderón, Humala, García, ¿no es cierto? En otros son mucho más grandes, pero que conforman una segunda característica, que es una polarización política. Ya no es como antes, y que expresa más el agotamiento de un ciclo neoliberal, elegir entre la Pepsi-Cola y la Coca-Cola, ¿no es cierto? Hoy día votar en Ecuador por Correa en su momento, por Noboa, implica dos cosas distintas. O votar por Humala o por García implicaba dos cosas distintas. O votar por Quiroga o votar por Morales implicaba dos cosas distintas. O sea, no estamos entre elecciones que uno vota casi en la zona gris, ¿no es cierto? Uno vota, o votar por Don Solís o por Arias en Costa Rica, son dos cosas distintas, o por Calderón o por López Obrador, son dos cosas distintas. Y por lo tanto, uno asiste también a una polarización política, donde se ponen en debate nuevas agendas políticas, como son los TLCs, los nacionalismos, en fin, el ciclo neoliberal y todo lo demás. La tercera característica es que esa polarización tiene base territorial. Si uno mira los mapas electorales, uno se da cuenta que por Correa votó la sierra y la selva, y por Noboa la costa. Y si uno mira acá el Perú, por Humala votó la selva y la sierra, y la costa votó por García. Y si uno mira Brasil, el norte votó por Lula y el sur no votó por Lula. Si uno mira Bolivia, el occidente votó por Evo y el oriente votó por Quiroga. Y en México, el norte votó por Calderón y el sur votó por López Obrador. Es decir, hay una base territorial muy fuerte del conflicto. Y donde hay efectivamente conflictos agudos territoriales, las posibilidades de fractura son mucho más profundas, ¿no? Felizmente, entre comillas, este país es hipercentralizado. Es decir, no tiene un Santa Cruz al costado o un Guayaquil al costado. Es un defecto y una virtud en estos momentos. Y la cuarta característica es que son elecciones que inciden en la correlación internacional. ¿No es cierto? O sea, el triunfo, el triunfo de Calderón genera una correlación distinta en México que López Obrador, o el triunfo de Humala en el Perú. Imagínense una comunidad andina con Humala, Chávez, Morales y Correa, que casi por un momento se constituye una comunidad andina de estas características. Y no es extraño que Chávez haya sido candidato en Venezuela, por supuesto, en México, en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador, y que hoy día una gran campaña que se es Chávez y Bolivia, que acaba de pasar por acá el expresidente Quiroga a Lima, ¿no? Pero quiero decir que hay un momento, en mi opinión, excepcional, y dentro de ese momento excepcional que se vive, este cambio de ciclo, este fin de ciclo y comienzos y posibilidades de otro ciclo, la región andina constituye, en mi opinión, una especificidad. Ahí están afincados los proyectos más radicales, más allá de las opiniones que uno tenga. Chávez, Correa, Morales. ¿No es cierto? Ahí están las crisis mayores de los partidos tradicionales, o los que eran el soporte de las democracias prolongadas o longevas como Colombia, Venezuela, o de democracias relativamente nuevas como Bolivia y la democracia pactada. La crisis de esos partidos es mucho más profunda que la crisis del Partido Justicialista en Argentina. Es decir, la capacidad de reacción de las sociedades frente a crisis de representación es mucho mayor en el Cono Sur que en los países andinos. O el fin del ciclo blanco-colorado ha generado una crisis profunda en Uruguay. Es decir, el triunfo del Frente Amplio, no. En cambio, el fin del bipartismo en Venezuela, en Colombia, ha generado una profunda crisis, más en Venezuela que en Colombia. Pero, por lo tanto, uno tiene una especificidad, que en nuestro caso hay que tratarla, donde el elemento central en el espacio andino es el surgimiento de nuevas formas, de nuevas visiones y alternativas políticas, pero también de nuevas formas de representación política. Es decir, se conforman nuevos actores. El MAS y Quiroga son nuevos actores. Humana es un nuevo actor, Correa es un nuevo actor, Sociedad Patriótica con Lucio Gutiérrez es un nuevo actor que reemplazan a Izquierda Democrática o el Partido Social Cristiano, o el uribismo en Colombia reemplaza al Partido Conservador, ¿no es cierto? Y el chavismo es una nueva formación, y la oposición que está generando en Venezuela es otra nueva formación política. Lo que quiero decir es que lo nuevo, si quieren ustedes, y no todo lo nuevo es bueno, pero en fin, lo nuevo está en el espacio andino. Y me parece que el problema no es solamente de aparición de nuevas formas de estructuración política, sino que el problema central, desde mi punto de vista, que no voy acá a explicarlo, tiene que ver con la conformación de nuevas mayorías políticas. Por eso lo que hay es un conflicto político entre la democracia, entendida como homogeneidad, unidad e igualdad, y las formas liberales en la región. Ese es el tema central. O sea, el tema que contextualiza el debate político. Y por eso no me parece extraño que estas cosas que suceden en estos países también ocurran en este país con la elección del partido, de las elecciones regionales. Porque si uno sigue el Perú es una excepción, porque si uno sigue la lógica andina, lo normal, digo yo, hubiese sido que el triunfador debió ser el Kumala. Lo que pasa es que si uno mira bien la excepción en el caso colombiano y peruano, ¿por qué son dos gobiernos que uno no los puede calificar, digamos, sin entrar al debate, de derecha comparado con los otros tres? ¿Cuál es lo que importa? ¿Y las reglas? ¿O que los partidos tengan conflictos armados prolongados? Por ejemplo, o la suma de ambas cosas. Porque finalmente la constitución del 91 de Colombia generó una explosión de representación. La reforma política del 2003 la achicó. Yo diría que hay elecciones en octubre, la ha vuelto a ampliar, con reforma y todo. Entonces, lo quiero decir que el contexto sí importa. Y creo yo, para hacerla corta, que el problema es, en mi opinión, como tesis de mi documento, es que está emergiendo una nueva mayoría política, sobre todo en la región andina. Y que en el caso peruano, el problema principal del sistema es que es un sistema que genera minorías, no mayorías. No. Y que la fragmentación no es un problema de multiplicación de listas, es un problema de diferenciales en cuanto a votación. Es decir, sinceramente, como dice alguien, dijo Mao, que compitan 100 flores y que se abran 100, ¿cómo es? Que se abran 100 flores y que compitan 100 escuelas. Bueno, ¿cuántos compiten presidentes en Estados Unidos? No sé, más de dos, sospecho, ¿no? El problema no está en la cantidad. Puede estar en la cantidad, en la cédula, así como va a ser en el caso ecuatoriano. El problema está en los diferenciales a la hora de la elección y los resultados. Si uno mira el caso de la elección regional, por ejemplo, en el Perú, y cruza o correlaciona el IDH con los resultados, uno encuentra lo siguiente, ¿no? Hay más listas donde en provincias, distritos y regiones donde el IDH es mayor, es más rico. Es decir, la fragmentación se da en zonas más ricas, no en zonas más pobres. Además, es un contexto entre el 2002 y el 2006 que han bajado el número de listas, no ha subido. No ha bajado mucho, pero tampoco ha subido. Y que lo que uno encuentra cuando correlaciona este IDH con los resultados electorales es que en los IDH, en distritos, regiones y provincias más pobres o con menor IDH, los diferenciales entre el primero y el segundo candidato son menores. Es decir, hay una pelea feroz entre los candidatos que ganan por 18 contra 19.5, 21 contra 20, que no sucede con regiones, distritos y provincias de IDH mayor. Entonces, la fragmentación, desde mi punto de vista, remite a un tema de resultados y no de listas. Que está bien que hay que achicarlas, lo que uno quiera, ¿no es cierto? Y que uno mira claramente cómo evolucionan los conflictos regionales o locales, en parte porque son minorías que se avanzan las cosas. Entonces, el problema, desde el punto de vista que tiene este país, es que es un sistema político que también hay elementos, que voy a decir, electorales, que generan formas minoritarias políticas y que permiten rápidamente que las minorías tengan un papel relevante en la política. Y por eso uno no puede tener, desde mi punto de vista, sistemas de partidos, que es otro problema aparte, ¿no es cierto? Entonces, si uno acepta la tesis de que hay un problema de un sistema que genera minorías y no genera mayorías y menos formas hegemónicas de representación política, en última instancia de dominación, ¿cómo atacar el problema? Yo creo que hay tres factores que hay que estudiar, ¿no es cierto? Uno que es la propia normatividad, ¿no? La propia normatividad como un elemento que alienta la fragmentación y la minoría, ¿no es cierto? Lo que llamamos el marco institucional, las normas, ¿no? Y quiero poner simplemente algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el sistema nacional peruano de representación es cerrado, privilegia los partidos políticos nacionales y crea estructuras de representación bicéfalas, esquizofrénicas. ¿Cuál es la base? La ley de partidos, que impide que los partidos regionales postulen al Parlamento. Entonces uno tiene un sistema de representación bicéfalo, pues. Una cosa es la representación a las alturas y otra cosa es la representación intermedia y otra cosa es la representación abajo. Y por lo tanto, las correlaciones que hay en las sociedades regionales con las regiones no se expresan en las alturas. Y por lo tanto, cada movimiento regional, cada protesta regional como esta última que ha habido, pone al sistema al borde de la crisis de régimen político. Porque hay un problema de correlaciones no institucionalizadas. ¿No es cierto? Para poner el ejemplo normativo, digamos, institucional. O sea, yo creo que hay que cambiar de partidos en el sentido que participen los partidos regionales. Porque además los resultados están ahí, de los 25 regiones, ¿cuántos partidos se han ganado? ¿El APRA ha ganado cuántos? ¿Dos o tres? Dos. ¿Cuántos han ganado estos llamados independientes, que me parece que es una palabra más de prejuicio que de realidades, digamos? Yo cada vez estoy en contra de emplear outsider, antisistemas y cosas por el estilo, que me parecen más que nada prejuicios ideológicos que definiciones más o menos serias, ¿no? Entonces hay un plano institucional, ¿no es cierto? O por ejemplo que no haya segunda vuelta en las elecciones regionales es un problema, ¿no es cierto? O que la OROP no controle cómo son los partidos, o que cuando gana un alcalde local se disuelve el movimiento que lo llevó a la alcaldía y no hay quien lo controle. Entonces todo se convierte en un problema, el escenario del conflicto es el municipio y no el partido. Sí, hay un marco institucional, o el transfugismo, ¿no es cierto? Que es un azote de Dios aquí, en Brasil, en Ecuador, en toda América Latina, además, ¿no? Siendo Brasil el campeón del transfugismo. Es decir, creo que hay una explicación institucional, digamos, que uno puede aplicar una serie de recomendaciones en ese plano. Y explica, en mi opinión, por qué uno no puede constituir mayorías en el país. Y creo que una de las razones principales es la bicefalía de la representación política en el país. Y que creo que esa bicefalía se ha incrementado en esta última elección regional, porque uno está frente a partidos regionales. Dos, la explicación del sistema de partidos políticos. No. Yo creo que un sistema de partidos políticos es aquel que es capaz de agregar intereses y definir relaciones de intereses a través del intercambio. Yo pregunto si el Parlamento define los intereses nacionales, que es el lugar por excelencia donde justamente se dan las formas de representación. Y ahí creo que hay un problema estructural, que hay un problema de cómo le devuelve a los partidos poder. ¿Cómo le devuelve a los espacios donde participan los partidos poder? ¿Y cree que es el Parlamento, el presupuesto nacional, el MEF o el Parlamento? Entonces yo creo que hay un segundo rubro, que es el problema de los sistemas de partidos políticos. O sea, no hay intercambio entre los partidos para definir prioridades, ¿no es cierto?, relaciones e intereses, y decir qué cosa es más prioritario, invertir en salud, en educación, no sé, qué demanda tendremos primero, esta o esta, dónde invertimos, aquí o allá. Entonces, evidentemente los partidos tienen un elemento de rápidamente se deslegitiman, y como también se deslegitiman rápidamente los espacios en los cuales actúan, en la cita que ha hecho Henry sobre el Parlamento, ¿no es cierto? Es decir, el problema es que los espacios son rápidamente delegitimados por la ausencia de sistemas de intercambio. Y la tercera razón es, desde mi punto de vista, el problema que yo llamo estructural, ¿no? Que Cienecio lo ha planteado, ¿no? Que yo creo que los pobres no tienen intereses, tienen demandas, tienen reclamos privados que no son posibles de representar. Es decir, cuando uno tiene intereses, uno puede generar identidades colectivas públicas que pueden ser sometidas a procedimientos democráticos, las elecciones. ¿No es cierto? O sea, las identidades públicas políticas generan identidades colectivas, que es la función de la política, que pueden ser sometidas a procesos electorales. Si yo voto por el partido A que representa al sector Z y voto por el partido B que representa al sector Y. Y la forma de dirimencia del conflicto es esa, procedimientos democráticos. Pero cuando uno tiene demandas, reclamos, no tiene capacidad de representar. Primero que tiene una especie de menú gigantesco las demandas. Miren ustedes las demandas en el último paro que ha habido del 1 al 15 de julio. Y por lo tanto, lo que ellos demandan son relaciones cara a cara, se basan en la desconfianza, ¿no es cierto? Piden soluciones inmediatas, es decir, no son capaces de ser institucionalizadas. Entonces, lo que pasa es que cada cierto tiempo explotan las sociedades y es básicamente el conflicto lo que organiza la vida social y crecientemente la violencia. Entonces me parece que hay en esos tres niveles, en el nivel normativo, en el nivel de partidos y en el nivel más estructural, hay que dar recomendaciones para justamente mejorar la calidad de la democracia. ¿No es cierto? Entonces, me parece importante discutir la ley de partidos en la parte de los en muchas partes, ¿no es cierto? Me parece importante discutir cómo yo le devuelvo al Congreso, a los partidos, más poder que han perdido. Y cómo planteo el tema de la pobreza en relación al problema de la política, no el problema de la política social, el problema de la política. Se habla mucho de los pobres, y aquí termino en términos de carenciados, ¿no es cierto? Por niveles de gasto, niveles de ingresos, qué sé yo. Pues no se ha estudiado el impacto de la pobreza en la política en cuanto a representación política. Entonces, me parece que uno puede, y está en el texto, plantearse en función a esta hipótesis, que es un sistema que genera minorías y no mayorías, soluciones propuestas en el plano normativo institucional, en el plano del sistema de partidos o de partidos y en el plano estructural, ¿no? Entonces, básicamente eso es la ponencia. Entonces, al final hay una serie de recomendaciones para ser aplicadas en el país, básicamente en el plano institucional, ¿no? Que es el que interesa en este caso. Muchas gracias.
Intervención, porque me ha sorprendido esta idea de que los pobres no tienen intereses sino necesidades privadas. Es algo así como que los pobres no entienden la política, y la política entonces es un ámbito de las élites ilustradas. Si esto fuera así, ¿cómo se reconcilia con la idea de que se está formando una nueva mayoría política, si los pobres no tienen intereses políticos? Entonces, ¿cuál es la base de esta nueva mayoría política? ¿El populismo? ¿Los liderazgos carismáticos? Y si eso fuera así, ¿es una nueva época? Pregunto.
La forma de representación son estas formas personales. Eso es.
¿Qué cosa quiere? Que uno vive en España.
Es
que lo que tiene que entender ahí, desde mi punto de vista, es que la forma que esté expresando un intento de mayoría. Yo no tengo que dar primera en mayoría. Pero lo más cómodo es ubicarse, es decir, ese populismo, pues, ¿no es cierto? Esa es la vuelta al pasado nuevamente. Y no entender desde mi punto de vista lo que está pasando en la región. O sea, es decir, eso es el caudillismo plebiscitario. Esa es la cuestión autoritaria. Eso es la crisis de gobernabilidad. En realidad es bien chistoso todo esto, porque cuando los obreros paran, es una crisis de gobernabilidad, ¿no es cierto? Y van a la calle y dicen, pero cuando reciben 5 soles diarios de salario, eso no afecta a la gobernabilidad. Pero lo que quiero decir es que, desde el punto de vista de que lo que se está jugando ahora es justamente la posibilidad, yo no digo que se va a dar, y que el dilema y la tensión, porque la política es básicamente tensión de opciones, es este conflicto entre esta forma de entender cómo nace una nueva mayoría en términos democráticos, pero al mismo tiempo liberales, y cómo conjugo la forma con el contenido. Porque finalmente estos pobres, que son consecuencias de grandes procesos de modernización y democratización de 20, 30 años, por eso el problema en la región no es un problema de ausencia de democracia, es un problema de déficit de democracia. O sea, no estamos en el año 70 donde habían dictaduras militares, donde no había democracia. Ahora hay un problema de déficit democrático. Entonces, el problema es cómo esos nuevos sectores sociales emergentes, que se expresan, creo yo, en los partidos regionales hoy día, palabras más, palabras menos, pueden conformarse en una mayoría política institucionalizada. Entonces, ¿Cómo combina un momento de gran concentración de poder que se requiere para conformar una nueva mayoría, un nuevo Estado, con justamente la preservación de los derechos? Eso es. Ese es el drama, el dilema, la tensión política que hoy día en América Latina, y en especial en los países latinos. Entonces, eso es.
Yo quería agregar algo que cuando
hable,
y acá el nombre que está aclarando.
Sí, perdón, el nuevo y el viejo, porque es un viejo problema.
Carlos Reina, muchas gracias y por la invitación, y por otro lado felicitar a los ponentes por las sugerentes reflexiones que hay en los documentos. Van a motivar una discusión bastante sustanciosa. Bueno, un poco atendiendo a la invocación a mirar el contexto, si uno mira el contexto exactamente latinoamericano y trata de observar qué experiencias exitosas de construcción de partidos han habido en las últimas décadas, uno encuentra ciertamente muy pocos, pero encuentra por lo menos dos casos notables, que son el Partido del Trabajo brasileño y el MAS boliviano, ¿no es cierto? Hay otros casos de partidos que han ganado elecciones y en ese sentido han sido exitosos, pero en ese sentido. Otra cosa es organizaciones partidarias con posibilidad de sobrevivencia en un mediano plazo. Y creo que en ese sentido, aparte de los dos mencionados, es muy difícil encontrar otro. Si uno observa cuál es el proceso por el cual estos dos partidos llegan a constituirse en dos organizaciones que tienen perspectivas de sobrevivir todavía un tiempo significativo, encuentra que es muy parecido al proceso de constitución de los grandes partidos europeos modernos, es decir, aquellos que se constituyeron entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es decir, un patrón en el cual grupos de dirigentes sociales se vinculan a intelectuales y tienen un proyecto, activan por ese proyecto de manera muy cercana a los sectores sociales que quieran representar, con cierta pertinacia, con cierta astucia, y luego eso se expresa electoralmente por largo periodo. Muy parecido, es salvando obviamente las enormes diferencias, pero uno encuentra rasgos generales que se parecen mucho. entre lo que es, por ejemplo, el laborismo inglés o el Partido del Trabajo brasileño. Sectores de dirigentes sindicales vinculados a intelectuales de su respectivo país. Grosso modo, también es el caso del MAS boliviano. Menciono esto porque, para el caso peruano, si uno pasara por alto las enormes debilidades que todavía tienen algunos de los partidos más fuertes, y que probablemente también son aquellos que van a sobrevivir todavía, a su manera, también tienen bastante de estos rasgos generales que estoy señalando, de estos partidos exitosos en el sentido de constituirse como tales, como es el aprismo, ¿no es cierto? Dirigentes sociales, capa de intelectuales, todo lo demás, y por otro lado, el Partido Popular Cristiano. Obviamente, quizás ahí sea un exceso hablar, mejor dicho, sería, hay que entender ahí por dirigentes sociales, pero de su respectiva clase, ¿no es cierto? Pero hay una vinculación ahí, ¿no es cierto? Y a su modo ha sido también exitoso en permanecer. Menciono esto porque si esto fuera cierto y no fueran simplemente observaciones impresionistas, esto hablaría bastante a favor de que las posibilidades de constitución y sobrevivencia de un partido tienen mucho que ver con el viejo molde ortodoxo de constituir partidos, más que con estos proyectos pragmáticos de correrse al centro y ganar como sea elecciones. Estos partidos llamados, por ejemplo, Atrapa Todo, ¿no es cierto? Y que pueden ganar una elección, pero que al mes siguiente o a los dos meses siguientes de ganar la elección, si uno busca su estructura partidaria a nivel nacional, uno los va a encontrar en lugares contados con los dedos de la mano. Y probablemente esos partidos suelen disolverse con mucha facilidad. Entonces, creo que ese es un asunto que hay que resaltar, subrayar. Experiencias exitosas de construcción partidaria, ¿cómo lo hacen? ¿Y cuán cierto es que los pragmatismos, la seducción de los medios, la vocación absoluta por un centrismo vago y aprogramático puede tener éxito más allá de las eventuales coyunturas electorales, ¿no es cierto? Y si no es que van a ser luego pastos de las crisis y de los conflictos fuertes que los van a arrastrar y los van a desaparecer uno tras de otro. Eso es lo que está detrás de la llamada volatilidad, y creo que eso es importante señalar o subrayar. Para unas posterior rondas, si es que la hay, señalaré algunos comentarios sobre la ley de partidos.
Gracias, Henry. Víctor López, Partido Aprista. Primero, la invitación, te agradezco mucho, ¿no? He revisado las tres propuestas de ustedes, comparto gran parte del diagnóstico, ¿no? De modo que voy a hacer otro enfoque, ¿no? Yo creo que los partidos confrontan una crisis integral, estructural, histórica, que tiene básicamente, entre otros, seis componentes, ¿no? Primero, la crisis ideológica, que fue la razón fundamental de afirmación de los partidos tradicionales e históricos en el país y en el mundo, ¿no? Una crisis de ideales. No hay sustentos fundamentales básicos, no fundamentalistas, que es otra cosa. En segundo lugar, una crisis ideológica, ¿no? No hay líneas políticas claras, definidas, hay oscilaciones constantes, permanentes. Y la coyuntura, la que rige fundamentalmente el acontecer político en los partidos más que lo estructural. En tercer lugar, una crisis programática, una crisis de propuesta, ¿no? Lo acaba de decir Reina, los partidos emergentes aparecen y desaparecen de acuerdo a las circunstancias y con banderas de todo tipo, de cualidad y calidad, con el objeto fundamental de captar votos. Cuarto, la crisis estructural de los partidos, ¿no? De organización, es lo que Sinesio decía, por ejemplo, de diseño, ¿no? De estructuración, cómo se corresponden con la sociedad, con la economía, con la institucionalidad, ¿no? En quinto lugar, una crisis de liderazgo, que es fundamental, ¿no? Que tiene que ver con el desempeño, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esto es muy importante porque se está enfocando el tema acá, como en otros eventos en los que he participado, más como una cuestión de institucionalidad yo creo que es muy valiosa, pero se enfoca en la cuestión desde el punto de vista de la legalidad, que no es suficiente. Y finalmente hay una crisis de carácter ético y moral de los partidos que se expresa tanto desde las propias organizaciones como cuando desempeñan cargos públicos de conducción. En este contexto, entonces, la población en general, pues su inmensa mayoría, cree que los partidos, los políticos y los gobernantes son sinónimo de dos elementos negativos. Por un lado, son sinónimo de ineficiencia e incapacidad de la conducción política y gubernamental, y en segundo lugar, son percibidos como inmorales y corruptos. Y a partir de estos dos conceptos, en el imaginario colectivo también se dibujan dos elementos desencadenantes, ¿no? Hay falta de confianza y falta de credibilidad en los partidos, en los políticos y en las políticas públicas. ¿Qué hacer? Hemos venido debatiendo los temas hasta ahora desde el punto de vista de la legalidad. Yo creo que sí es importante, es necesario, ¿no? Creo que hay que hacer ajustes a la ley de partidos políticos, ¿no? Cuando hay quienes creen que no sirve esta ley, que hay que hacer otra nueva. Respecto a eso, tengo unos planteamientos que de repente van a ser para la próxima ronda, ¿no? Los alcancé la vez pasada por escrito. Creo que hay que hacer algunos ajustes necesarios de carácter jurídico. Pero más importante que eso, creo que es la institucionalidad del desempeño, del comportamiento, de la práctica, del ejercicio político y de poder. En la medida en que los políticos sigan siendo más emocionalidad que racionalidad, sigan siendo más coyunturalistas que estructuralistas, sigan siendo más cortoplacistas que largoplacistas, en la medida en que no haya identidades y compromisos ideológicos, políticos y programáticos, en la medida en que no haya responsabilidades de carácter orgánico, difícilmente vamos a superar la crisis de los partidos políticos, que es la razón vital para poder construir a partir de ellos un sistema político que sea lúcido y coherente, capaz de poder conducir al país y a los ciudadanos por el camino del desarrollo económico, el progreso social y la transformación institucional que el país requiere. Yo creo que este contexto, Henry, en una segunda ronda puede enfocar aspectos más concretos y definidos sobre el tema. Gracias.
Gracias. Doris Sánchez, Secretaria Nacional de Capacitación Política y Doctrina de Perú Posible. Primero, yo quiero lamentar no haber asistido al taller número uno. Creo que estos talleres deben desarrollarse más frecuentemente. Quiero decir que, en teoría, hay una relación entre partidos políticos, democracia, gobernabilidad y cohesión social. Si lo cerramos como un círculo, nosotros podríamos pensar dónde está la entrada, ¿no? Porque ¿por qué hay un distanciamiento y una brecha tan grande entre los partidos políticos y la ciudadanía? ¿Por qué los partidos políticos tienen tan baja aceptación en el pueblo? Y creo que esto tiene que ver con la vulnerabilidad y la incapacidad de llegar al poder de quienes menos tienen. No les interesa lo político, no les interesan los partidos políticos, porque simplemente no pueden llegar y no tienen acceso a este poder que nosotros quisiéramos que los que pueden tomar las decisiones para su propia conveniencia y para mejorar su calidad de vida, precisamente no son los que están en el poder. Y entonces esto fragiliza el tema de la gobernabilidad. Y naturalmente, si miramos en este círculo, el tema de la democracia también se ve debilitado. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es el trabajo de campo. Cuando nosotros vemos que a nuestro partido político, cuando hacemos capacitaciones políticas, llega gente que tiene interés en participar, pero que no tienen cómo hacerlo. No hay forma. Porque generalmente entendemos participar, por ejemplo, si conceptualizamos elecciones y participación de partidos políticos, vemos que esta gente que menos tiene, ¿no?, son los que no van a llegar al poder, porque no tienen, en primer lugar, dinero. Probablemente no tengan la capacidad para poder acceder. Entonces, en este círculo, en esta correlación que acabo de mencionar, ¿en qué cosas nos tendríamos que preocupar primero para fortalecer los partidos políticos, que aparentemente son el caldo de cultivo y son los nutrientes para el resto de variables? Hablemos de democracia, de gobernabilidad, de cohesión social. ¿En dónde tendríamos que detenernos primero? ¿No? Es como el huevo, ¿qué cosa es primero, el huevo o la gallina? ¿Si primero es la cohesión social o primero son los partidos políticos? Entonces yo creo que focalizarnos en poder introducir a la ley de partidos políticos algunas adendas o fortalecer algunos temas, como por ejemplo, los partidos políticos no pueden vivir de la nada. Nosotros introdujimos un artículo en el cual un financiamiento por parte del Estado de acuerdo a cuotas electorales alcanzadas por los partidos políticos sería lo ideal. Sin embargo, encontramos que hay un desfase entre lo que se acuerda en una ley y lo que ejecuta un gobierno. Y eso es una de las situaciones que se deben de mirar con cierta perspectiva para no incurrir en esto, que es la desconfianza en los gobernantes, por un lado. Por otro lado, el tema de que la ciudadanía mire la manera como se manejan los recursos, ¿no?, de un gobierno, los recursos del Estado, esa desconfianza que proviene de la falta de transparencia, de la falta de una rendición de cuentas adecuada, hace que el pueblo, que debería de tomar las decisiones al final y que no tiene acceso por esta vulnerabilidad, se sienta desconfiado, pues. Y a la hora que se toman las encuestas, los partidos políticos precisamente son aquellos que tienen menos porcentaje de aceptación en la población. Obviamente, tenemos en la ley de partidos políticos, yo alcanzaré algunas observaciones provenientes de algunos estudios que estamos haciendo en mi partido, en el cual todos los martes tenemos conferencias magistrales precisamente para este grupo de personas. Han participado ya el doctor Henry Piz, el doctor Ignacio López, y participan personas entendidas en política, para que nuestro partido se fortalezca. Pero esa es una gestión muy débil y muy frágil frente a todo lo que tendría que ocurrir para que efectivamente los partidos políticos, que son la base para el crecimiento de esto, de estas otras tres variables, puedan consolidarse. Y entonces, como partido político, nosotros vamos a alcanzar estas propuestas de reformas a esta ley de partidos políticos, que si bien tiene algunas debilidades, sin embargo, es fuerte en el sentido de que por lo menos ahora, en lugar de tener 20 partidos políticos en el Parlamento, tuvimos 6 gracias a una decisión, a una ley sobre la valla electoral. Entonces hay algunos asuntos que ya lo, para el próximo taller, nosotros lo estaremos trayendo con mucho gusto, doctor Piz.
Gracias. Walter Albán, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. A mí me ha llamado mucho la atención también en la presentación de Beto, y me parece notable la afirmación acerca de que hay que estudiar este tema de la incidencia de la pobreza en la política, y creo que efectivamente esto es un punto muy importante. Pero también, considerando algo lo que dijo Aldo Panfici, ¿no?, esta afirmación de que tienen los pobres reivindicaciones o demandas, pero no tienen intereses. Entonces me queda la duda, ¿y qué cosa es lo que calificamos como intereses? O sea, ¿cómo diferenciamos intereses de reivindicaciones? ¿Los intereses son propuestas de alcance general? Bueno, pero quisiera en todo caso plantearlo de esta otra forma, ¿no? Si por intereses entendemos aspiraciones de carácter más general, ¿no es cierto? Es posible que yo voy a coincidir con eso, porque creo que efectivamente las perspectivas de los pobres son más inmediatas, sus reivindicaciones están más identificadas en un plano más próximo a su realidad. Y por eso también entiendo que efectivamente los gobiernos regionales o los partidos o las organizaciones políticas que han ganado en su gran mayoría los gobiernos regionales no tienen aspiraciones nacionales, tienen propuestas más bien para la realidad en la cual están participando. Y por esa razón creo que los pobres apuestan a las propuestas nacionales, una suerte de aproximación intuitiva, que son las antisistema, porque las propuestas de los partidos tradicionales están más bien tratando de alguna manera colocarse en situación de ser aceptados y ser respaldados por los poderes fácticos y sobre todo por el poder económico. Es importante, y sobre todo en contextos de crecimiento económico, mantener la estabilidad, la gobernabilidad, dar la posibilidad de que las cosas puedan desarrollarse en el país sin mayores situaciones de riesgo o de irrupción, y por tanto probablemente por ahí no hay nada que pueda captar el interés, y esto me parece el punto de fondo, de los partidos políticos hacia las grandes mayorías en el país, que son mayorías pobres, ¿no? Creo, por tanto, para terminar, que la polarización de la que nos hablaba Sinesio, polarización y fragmentación, dos características o dos temas importantes que decías, aparentemente es contradictorio también, porque uno dice, si hay polarización, ¿por qué hay fragmentación? Pero puede ser porque uno de los polos, que es el lado de los pobres, está fragmentado, por lo que señala Beto. Están planteando más reivindicaciones o aspectos que tienen alcance concreto inmediato respecto a su perspectiva, y entonces a la hora que hay que votar en lo nacional, reparten el voto intuitivamente entre quienes pudieran parecer más cercanos en esta posibilidad de entender su situación y lo que están aspirando a conquistar. Pero en general la mayoría se va a dejar, creo, de alguna manera persuadir por estas propuestas antisistema que son, en mi concepto, bueno, no son propuestas de partido, son banderas, ¿no? Ciertas afirmaciones en contra de mucho de lo que está en el sistema, pero no salidas de una reflexión, de una elaboración muy muy profunda, sino más bien una forma de ir generando respaldos inmediatos, pero sabemos que no hay sobre eso digamos nada muy avanzado, y no sabemos tampoco hacia dónde puede derivar eso.
La naturaleza del conflicto, digamos, que hemos vivido o vivimos del 2001 o del 2000 de manera creciente, ¿no? Yo no sé si el conflicto es antisistémico. Yo creo que el conflicto es local, parroquial, y que sobre todo es un conflicto redistributivo, es el uso de la violencia, la coerción, como una manera de forzar una negociación, porque casi todos estos conflictos terminan en una mesa de negociación, una acta firmada con un representante del Estado que corre para el lugar donde se desarrolla el conflicto, y se acuerda algo, que algunas cosas no se cumplen y que dará lugar, digamos, a un siguiente conflicto, esta vez por el cumplimiento de lo que se firmó, ¿no? Entonces, en realidad, estos conflictos, es otra lectura, ¿no? Estos conflictos no generan una crisis de gobernabilidad, generan ruido, ¿no? Pero no se pone en jaque al Estado, no hay una propuesta de otro modelo económico, y yo creo que es, de alguna manera expresa las dificultades de canalizar los intereses de los pobres o la demanda de los pobres al plano político, que se expresa por fuera del sistema y por la vía de la calle. Entonces yo creo que el conflicto no es antisistémico. Creo que lamentablemente en un sistema político desestructurado como el nuestro, el conflicto es una forma de negociación, es una búsqueda de redistribución por la vía de la de la confrontación, digamos, y no de la negociación, ¿no? Entonces no se encadenan, estos conflictos son localizados, no es como el paro nacional de 77, donde hay una agenda mayor, transición a la democracia, etcétera, etcétera. Entonces también habría que discutir un poco, estoy de acuerdo contigo, de la relación entre pobreza y política, ¿no? Pobreza, partidos, o pobreza, conflictos y partidos, ¿no? Pero bueno, simplemente un añadido para poner algo más en la mesa, ¿no?
Al comenzar, tú comienzas.
Thank you.
Pedro Morales. De representar a Huancayo se quedó en Lima.
No.
Ahora está en Trujillo. Han cambiado entonces.
Buenas tardes. Agradeciendo la invitación de Henry Peace y también felicitando las exposiciones que hemos escuchado de Clemencio y de Beto Adriacé. Creo que han sido muy ilustrativas y muy importantes. Yo quería tratar un tema que desde mi punto de vista, en muchas reuniones que tienen que ver con el análisis de la existencia y el fortalecimiento de los partidos políticos, se está dejando de lado, o por lo menos se toca tangencialmente. He escuchado hace unos momentos decir, por ejemplo, que no es partido antisistema aquel partido que está en contra y critica la economía liberal de mercado o el neoliberalismo. Es partido antisistema aquel que no se somete de buena voluntad y con lealtad a las normas democráticas. Y yo concuerdo con esa afirmación que ha hecho Sinesio López hace unos momentos. Y concuerdo plenamente porque lamentablemente eso se está dando en el Perú. Todo aquel movimiento, sea regional o sea nacional, que critica las políticas neoliberales que se están implementando y que tienen como consecuencia las puertas cerradas de los medios de comunicación, sobre todo los más poderosos y que tienen influencia extranjera, tienen pues que de alguna manera hacerse sentir, y entonces salen la mayoría de los comentaristas, no, sobre todo de la televisión y de la radio, y dicen: ese es un peligro, es un antisistema, y generan un pánico, una especie de miedo en la población. Desde mi punto de vista, y creo que vamos a concordar con muchos de los distinguidos asistentes a esta reunión, a este taller, los partidos políticos son instituciones de intermediación, ¿no es cierto?, entre el poder y el pueblo. Son instituciones que de alguna manera tienen la obligación de captar las necesidades de la población, sobre todo de la población mayoritaria y la más necesitada, para exponer sus posiciones, sus reclamos y procurar las soluciones en las instancias de la estructura democrática correspondiente. Pero, ¿qué está pasando? Seguramente también ustedes conocen que existe un estudio del PNUD encargado por las Naciones Unidas y que tiene que ver con las democracias en América Latina. Y entre otras cosas, concluyen más o menos en lo siguiente: que existen poderes fácticos que alimentan los medios de comunicación, utilizan el gran desarrollo de los medios de comunicación, de las telecomunicaciones, de las comunicaciones, ¿no?, y utilizan bien el poder mediático. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Eso exactamente, desde mi punto de vista, muy modesto por cierto, es lo que está pasando en el Perú, ¿no? Cualquier movimiento que busque algo que se viene buscando, valga la redundancia, en el país, como por ejemplo la justicia social, que significa redistribución de riqueza, y esa redistribución significa quitarle a alguien, ¿no es cierto?, repartirse la riqueza de unos pocos con la mayoría, cualquiera de ellos tiene cerrados los medios de comunicación, o por lo menos tiene una campaña en contra. Entonces, así no se van a poder fortalecer ninguno de los partidos políticos, muy pocos, pero fundamentalmente ninguno de los partidos políticos que buscan la justicia social, porque definitivamente la justicia social es redistribución, y aquellos que tienen y manejan el poder mediático no quieren redistribuir. Dentro de esta concepción, de esta introducción, yo quiero referirme a la ley de partidos políticos. Nosotros presentamos un proyecto de ley, como nuestra Henry, muchos congresistas también lo presentaron, y fue un amplio debate. Y la ley de partidos políticos, básicamente buscada, ¿no?, como de alguna forma se expresa en su texto, primero, que los partidos políticos tengan una viable y real democracia interna. Creo que se ha conseguido de alguna forma. Ya muchos partidos políticos realizan elecciones internas, no solamente para la elección de sus candidatos, sino también para la elección de sus dirigencias. Pero, al no tener recursos, esto se convierte en un esfuerzo de titanes. Porque siendo, un ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones, miles de personas, toda una estructura, dinero del Estado, para realizar unas elecciones, claro, salvando las distancias, un partido político de amplitud nacional tiene que hacer el mismo esfuerzo, tiene el mismo territorio, los mismos comités, las mismas provincias, los mismos distritos. Y si no hay financiamiento, la situación es muy difícil. Luego, también para normar y en alguna forma procurar el financiamiento de los partidos políticos, un financiamiento transparente, y evitar que estos sean no unas instituciones receptoras de dineros mal habidos. De alguna forma se ha conseguido, pero no se está cumpliendo con lo que ha manifestado el excongresista Doris Sánchez, uno de los artículos que obliga al Estado a financiar a los partidos políticos con un porcentaje. Y esto simple y llanamente por demagogia, por incumplimiento de la ley, o porque los medios no quieren que los partidos políticos se fortalezcan. Son un peligro para los intereses de quienes tienen dinero. Asimismo, los partidos políticos, la ley de partidos políticos buscó viabilizar el acceso de estos a los medios de comunicación, cosa que se ha conseguido a medias, pero definitivamente sigue siendo un gran problema para el fortalecimiento de los partidos políticos. Por otro lado, creo que también la distribución en cuanto se refiere a los recursos que se plantea en la ley es inequitativa. Bueno, pero en el fondo existe una ley que puede ser y debe ser perfectible, y para eso estamos. Pero si no decimos las cosas con claridad, que son los poderes fácticos los que dominan la escena política, ponen la agenda política y por lo tanto hacen que la población vote por propuestas coyunturales, más no por propuestas estructurales o de cambio de estructura, la situación de los partidos políticos va a ser muy difícil. Y lo que pasa es que todos nosotros inconscientemente metemos a los partidos políticos en un solo saco, con los que no son partidos políticos, pero que han competido con ese membrete. Yo creo que también hay que hacer un esfuerzo para poder identificar quiénes son o cuáles son realmente las instituciones o las organizaciones que son partidos políticos y aquellos que no son. Y finalmente quisiera decir que creo que este taller sería muy importante y valdría realmente la pena que nos reunamos para establecer o poner una posición concreta sobre el tema del transfugismo, que estando con proyectos de ley no pudimos sacar adelante en el Congreso pasado y menos ahora, ¿no es cierto? Tampoco el proyecto de ley. Ese es el problema de fondo que inclusive incentivó a los congresistas del periodo pasado a presentar una ley de partidos políticos. El transfugismo fue la coronación, entre comillas, de una etapa en donde se compraban conciencias a vista y paciencia de la población y en lugares donde la solemnidad y la seriedad deberían ser un ejemplo, como el Congreso de la República. Por otro lado, creo que es importante también dentro de este taller hablar un poco sobre la Constitución, y quisiera dejarles una reflexión. Cuando iniciamos el proceso de reforma constitucional, gracias a los esfuerzos de Henry, ¿no?, resulta que el poder mediático, cuando se iba a tocar el tema, el título, el capítulo económico, empezó un proceso de demolición, no solamente a los partidos políticos, sino al Congreso de la República, donde estaban representados. Entonces, yo creo que este esfuerzo de análisis de la ley de partidos políticos también debe llevarnos a un esfuerzo para poder reflexionar sobre el tema constitucional. No va a haber, yo creo, estabilidad jurídica si es que el Estado peruano, el pueblo, sus instituciones no definen de una vez por todas la situación de la Constitución de 1993. Gracias.
Gracias. Rolando.
Estoy hablando de intervenir porque solo escuché a Beto. Pero quizá la exposición de Beto en realidad también de un modo representa mucho del espíritu que debe haber estado en la de Sinesio y Henry, por lo que conozco de ambos. Y entonces quisiera hacer un comentario, si quieren, arrancando más desde el lado analítico, ¿no? Desde el lado, digamos, que tiene que ver con la universidad, pero en mucha relación con las preocupaciones prácticas y las tensiones políticas que vivimos todos como peruanos en este rato. Desde el lado analítico, la ciencia política ha avanzado mucho en los últimos años por el lado, pues, de análisis institucionales. Creo que aquí se ha jugado con la cuestión análisis de instituciones y análisis de contextos, ¿no? Porque tuvimos además un profesor alemán, gran figura, que está ahora, creo que dando una charla en el Jurado Nacional de Elecciones, en la buena UNPE. Bueno, ayer estuvo en el jurado, no sabía cuál era el orden, Dieter Nolle. Y él jugó con esos términos, ¿no? Jugó con el término instituciones y contextos. Bueno, yo creo que la intervención de Beto, pero estoy seguro entonces que ha estado en el conjunto del panel, justamente para mí tiene el mérito, pero tiene también la autoexigencia, el reto, de meterse al mismo tiempo con instituciones políticas y con actores políticos específicos, es decir, partidos, con instituciones políticas específicas, sistemas electorales, pero al mismo tiempo con el contexto, factores económicos, sociales, etcétera. Ahora, yo quisiera sobre eso sí decir una cosa adicional, en la cual, digamos, no hubo tiempo de discutir con Nolan ayer porque colocó muy bien el tema, pero era el final de la conferencia. Y es que, si me parece que hacemos un esfuerzo de rigor, muchas de las cosas que se dicen sobre contexto son estrictamente políticas. Cuando Pedro habla de poderes fácticos, y se ha dicho por otros, ¿no?, o cuando se habla de otro lado de pobreza, o sea, estamos hablando de fenómenos sociales y económicos, que son contexto del proceso político, pero estamos hablando de fenómenos políticos también. Es decir, lo que quiero decir desde el lado analítico, que creo que nos falta en el Perú, y quizás en los países andinos es un reto muy grande, es un análisis político que dé cuenta al mismo tiempo de los cambios en las relaciones de poder y de las reglas de juego. El cambio en las reglas de en las relaciones de poder no solo tiene que ver con los actores formalmente políticos, tiene que ver con el conjunto de actores sociales. Y los actores políticos han perdido poder comparado con otros actores, pues. La volatilidad de los partidos y la volatilidad de los electorados tiene que ver con que se puede cambiar de partido con facilidad porque no hay consistencia, no porque los políticos sean malos, sino porque o no necesariamente por eso en todas partes hay buenos y malos, sino porque las estructuras políticas se han debilitado y las estructuras económicas globales se han fortalecido. Entonces, ¿cómo hacer democracia política y partidos consistentes cuando las relaciones de poder pasan por otro lado, los medios? Entonces, a lo que quiero llegar es, y entonces esto es una especie de réclame para el proceso del seminario, y es que me parece bien estar discutiendo así, con versiones todavía entiendo preliminares de los papers, a 4 meses o 5 meses del seminario de noviembre. Porque a mí me parece que el reto es acumular, es que el seminario de noviembre pueda hacer una cierta integración, ¿no es cierto? O sea, que no nos quedemos con la idea, que a mí me parece peligrosa, que el rigor analítico está cuando tú puedes medir cambios en los porcentajes de las elecciones, porque eso es una cosa muy cuantificable y medible, y que cuando haces apreciaciones de si los pobres piensan así o si de los poderes económicos dominan mucho o poco, estamos haciendo como simplemente apreciaciones de olfato. Yo creo que ahí hay un reto de analizar con más precisión eso, y que si lográramos eso, podríamos tener un poquito más de racionalidad en el debate práctico, y termino con eso. Para mí el tema es que, sin duda, y Beto ha estado por ahí muy incisivo, con razón, en el área andina pues parece haber una ola de descontento muy profundo, que es descontento de los pobres, pero que tiene que ver con la estructura económica macro de poderes. Es un diálogo entre las dos cosas. Ya, hay un descontento muy fuerte en el área andina, digo, pero en Perú estamos atravesados por las mismas divisiones, y al mismo tiempo el sistema político peruano aparece un poco más estable y aparece con posibilidades de manejar las decisiones sociales. Y ese es un dato peruano. O sea, tenemos mucho los problemas de Bolivia y Ecuador, tenemos muchos rasgos de Colombia, por así decirlo, y el asunto es, para adelante, ¿cómo se van a manejar los conflictos? Yo creo que una idea superficial es que se van a manejar bien los conflictos si es que no hay posiciones antisistema. Yo creo que el reto es que va a haber posiciones antisistema, y hay posiciones antisistema en algún sentido, y en otro, como dijo Beto, hay posiciones de debate sobre el modelo económico. Y hay que construir gobernabilidad con las dos cosas. Entonces creo que ahí yo diría que eso es como, yo lo pondría como una cierta meta en el trabajo sobre sistema político peruano, es si podemos dar cuenta de qué posibilidades de estabilidad tiene no solo el sistema de partidos, sino qué posibilidades de estabilidad tiene el sistema político social para manejar sus conflictos y sus tensiones dentro de una combina de respeto a la institucionalidad y de cambio forzado de la institucionalidad, pero que puede ser un cambio forzado y negociado a la vez. Yo creo que por ahí andamos, es decir, no vamos a tener situaciones blanco-negro, vamos a tener situaciones grises fastidiosas, y ahí me parece muy interesante el tener 4 o 5 meses, creo que hay 2 talleres por delante todavía, y entonces se pueden ir acumulando más información y cotejando la información académica con las experiencias muy directas de actores políticos de diversas posiciones como están acá, y eso me parece que es un privilegio interesante, ¿no?
Carmela. Pero tengo que darle la palabra porque a todos.
Mejor que hagan la...
Bueno, adelante.
Lo que quiero preguntar es si es posible las interrupciones, ¿no? No, porque entonces, ya. Bueno, les ruego, me disculpen, pero yo quisiera hacer una acotación, porque en realidad no podemos abstraer el tema de los hechos, de la medición objetiva de lo fáctico, no podemos abstraernos de eso, porque precisamente esto es el caldo de cultivo para lo que se pretende cuando uno quiere hacer un análisis político. Entonces, no es que ese olfato tenga menos importancia, ni que el olfato de lo práctico, de lo objetivo, de lo que uno mide en el trabajo de campo, pueda ser un riesgo para un tema, para el contexto o el marco de lo que estamos analizando, porque en todo caso ambos serían complementarios. Eso era lo que quería decir.
Era lo que había tratado de decir.
Okay. Carmela Vildoso, de la Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional. Aunque un poco reflexionando en voz alta sobre algunas de las cosas de las que se han escrito acá, no solamente de las primeras 29 páginas, ¿no?, sino de las otras que por tentación leí, ¿no? Y yo tengo una curiosidad. Mi curiosidad es la siguiente, ¿no? Si uno ve la composición del Congreso, dejando de lado los 45 congresistas de Unión por el Perú, originales, y suma los 36 del Partido Aprista, los 17 de Unidad Nacional, los 13 de Alianza para el Futuro, más los 9 de diferentes partidos que conforman la Alianza Parlamentaria, tiene ahí 75 congresistas, ¿no? Más, bueno, estoy... No, dejando de lado, separando Unión por el Perú. Separando Unión por el Perú. Separando, claro. Claro. No, estoy aludiendo a la página, el dato de la página 50, sí. Y yo me pregunto, no sé si es factible saber, y es mi curiosidad, ¿no? Cuando yo converso con gente de diferentes movimientos políticos regionales, en una región X, ¿no?, que puede ser, qué sé yo, alguien de Yapanchi, que en Apurímac, por decir, ¿no? Y me pregunto, ¿por quién habrá votado? Porque como Yapanchi no está aquí, o sea, como se ha dicho ciertamente, y este es un sistema cerrado, y los movimientos políticos regionales no tenían la opción de estar, pero estos congresistas han salido de algún lado. Los que votaron por el movimiento político regional, o sea, los electores regionales votaron o por movimientos políticos regionales o por partidos nacionales, pero votaron mayoritariamente por movimientos políticos regionales. En las elecciones regionales. ¿Qué clase de correlaciones habrá entre la votación por determinados movimientos políticos regionales con la votación por determinados partidos políticos nacionales? No sé si eso se podrá saber, pero a mí me parece una cuestión interesantísima y muy importante para ver para ver cómo, por un lado, teniendo un sistema político que desde el punto de vista del marco institucional es cerrado, sin embargo debe tener algunos canales de fluidez, así sean muy dificultosos, ¿no? Estas personas de los gobiernos regionales negocian con alguien en el Parlamento, tampoco es que sean mudos, ¿no? O sea, con alguien tienen que hablar, tienen formas de expresión, tienen formas de llegada. Es más, algunos de ellos tienen perspectiva nacional. No sé cuántos habrán visto el comunicado que sacaron Fuerza Social de Cajamarca, Yapanchik de Apurímac, Concertación Descentralista de Junín, por lo menos esos tres, si no me acuerdo, el movimiento de César Villanueva, de San Martín, estos cuatro movimientos regionales, Nueva Amazonía, más el PDS postulándose como un partido político nacional en construcción. Hay una proyección que va más allá de sus regiones. Entonces, creo que esto primero confirma que hay élites políticas regionales, pero que algunas de ellas tienen una perspectiva que va más allá de la región. Y creo que eso es una cuestión saludable y que debería llevar no solamente a alterar ese sistema político cerrado, sino también a pensar en qué tipo de formas de representación factibles hay de cara a la relación entre partido y sociedad. Y ahí es donde entiendo que lo que dice Beto sobre las características de los pobres implicaría, para hablar el mismo lenguaje en términos de lo que decía Sinesio, decir que estamos en una crisis de representabilidad. es decir, que la sociedad no puede ser representada. Yo me pregunto, para, creo que necesitamos entendernos mejor, saber de qué estamos hablando. Creo que hay sectores que tienen intereses, o sea, creo que de repente no solamente es cierto lo que dice Beto, o quizás no lo es, como cuestionaba Aldo, sino que por otro lado hay sectores que no son tan pobres, que tienen intereses, que estos intereses son negociables, pero que lo que hacen es lobby y no necesitan organizarse en partido para eso. O de repente también se organizan en partido porque tienen varias cartas, juegan varias cartas, pero como la de la participación en partidos o la de invertir en partidos es una de esas cartas, pues no es necesariamente la carta a la cual van a jugar sus principales energías, y eso pone al partido en una situación de vulnerabilidad y de dependencia, ¿no? Entonces creo que el tema de la del lobby es muy importante. Ahora, cuando leía el texto de Beto sobre los reclamos privados, no podía, inevitablemente se me venía a la cabeza muchas de las intervenciones de Jaime de Altaus en su programa de televisión. Lamento decirlo. Porque aprecio mucho a Beto. Pero justamente, y más aún a propósito de lo que decía Carlos Reina, citando el caso del PT brasilero y del MAS y del Partido Laboralista, casos de partidos que han logrado permanencia por ese vínculo entre dirigencias sindicales e intelectuales, y la cantidad de veces que escucho hablar a Jaime de Altaus de la CGTP, y no solo a Jaime de Altaus, por supuesto, ¿no?, pero a Jaime de Altaus hablar de la CGTP y de su dirigencia como portadores de reclamos privados, que no solamente son privados, sino que además son privados representativos de una minoría, y que por defender a esa minoría acaban agrediendo a la mayoría que supuestamente deberían defender, ¿no? O sea, privados, pero así
privados de todo,
¿no? Y entonces creo que eso me hace pensar también que entre los problemas que se han mencionado de los partidos, creo que uno de los más fuertes es el de la distancia que hay entre los congresistas y sus electores. O sea, para hablar de los temas que a mí me tocan más directamente, yo no sé, por ejemplo, si las personas que votaron por un congresista como Abugataz saben que ha promovido o que está promoviendo una ley de micro y pequeña empresa cuyo régimen laboral va a significar que ese régimen va a privar de derechos laborales a trabajadores que están en la pequeña empresa, de beneficios que ahora tienen. Yo no sé si lo saben. O sea, primero no entiendo muy bien al señor Abugataz, pero sobre todo no sé si los electores de Abugataz saben eso, si saben las implicancias que tiene. Como seguramente muchísimas personas que han votado por fulano, sultano, mengano, no saben qué proyectos de ley están proponiendo y qué consecuencias tienen esos proyectos de ley. Entonces, no solamente hay distancia física, sino que también hay distancia de contenidos, ¿no? Y esa distancia de contenidos, que es lo que hace que la representación se vuelva vacía, creo que es un asunto que es crucial, ¿no?
Bien. Y después Carlos Reina, lo voy a pedir.
Gracias, don Henry. Yo creo que la calidad de la política se mide mucho por la calidad de su debate público. Y uno de los principales problemas que hay en el país es que los partidos políticos han descuidado la posibilidad de construir políticas públicas, de construir ideas, y no han formado ni un solo centro proveedor de argumentos para participar agresivamente en el debate nacional. Se han mencionado una serie de países, entre los cuales Colombia, Chile. En esos países los partidos políticos no solamente tienen fundaciones o instituciones o think tanks, sino que enriquecen el debate público a través del debate permanente, a través de esa construcción de políticas públicas. Eso no hay en el país. Y al no haber, se permite que cofradías de periodistas, el poder mediático, instituciones del tercer sector y empresarios llenen ese vacío con distintos intereses. Y al llenar ese vacío se dan cuenta que tienen poder, y si tienen poder no van a querer o no van a permitir que se fortalezcan los partidos políticos. Entonces los partidos políticos también son culpables en mucho de no haber enriquecido el debate público, son culpables de su propia debilidad, porque están dejando de lado un elemento importante en la formación de opinión pública. Y desde el momento que permiten que ese espacio lo llenen los poderes fácticos, como decía Pedro, en este caso el poder mediático, yo creo que también algunas ONGs, también los empresarios privados, obviamente contribuyen a su debilitamiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es obvio que una de las respuestas será que se cumpla simplemente la ley de financiamiento de partidos, que lamentablemente por un titular en el periódico cedió el presidente de la República y le siguieron absolutamente todos los partidos. Fuimos muy pocos los políticos que indicamos de que era necesaria la financiación. Fuimos muy pocos. Y los medios de comunicación, impresionantemente, ignorando lo que es una megatendencia mundial, el privilegio del dinero público en desmedro del dinero privado para financiar a los partidos, se plegaron a lo que fue el resultado de una encuesta. Y eso contribuye al debilitamiento de la política. Mientras salen documentos del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo indicando que la política es importantísima, eso ni siquiera merece un pequeño titular en un medio de comunicación. Y ni siquiera los políticos lo colocan en el debate, porque de inmediato viene la contraola de los poderes fácticos para tratar de disminuir y de debilitar a la política. ¿Por qué? Porque simplemente se han dado cuenta que son un factor de poder. El interés económico que compra políticos o compra a la política, y ese es un fenómeno que se da en cualquier del mundo, se fortalece con la debilidad de los partidos. Y si los partidos no se enfrentan con ideas y con temperamento, pues obviamente van a ser rehenes de ese interés económico, rehenes de los periodistas, y los formadores de intereses van a recurrir no a los partidos, van a recurrir a periodistas. Y para formar opinión, ya la opinión no se forma de un debate público, se convoca para construir una política pública, se convoca a 3 o 4 columnistas de opinión, y ellos son los que generan la corriente en un sentido u otro. Y si a eso le agregamos una encuesta que sustente cuantitativamente lo que fue un argumento cualquiera, pues se genera pues una corriente de opinión que al final hace que prevalezca el interés del poder económico. Entonces, la situación es, vamos por el lado de lo legal, las leyes existen, la ley de financiamiento existe, la ley de partidos políticos existe. El problema es que se legisla de espaldas a la realidad o simplemente no se cumplen las leyes. ¿Quién ha sido el político o quiénes han sido los políticos o los columnistas que han defendido, por ejemplo, la financiación? Y al no defenderla, ¿en qué se convierte esto? En que los partidos políticos son rehenes del interés económico. Cuando un empresario da dinero para una campaña política, de inmediato ese partido se somete a los designios de ese empresario o de ese conjunto de empresarios en el futuro. Y eso no es un fenómeno único en el Perú, es algo que se da en todos los lugares del mundo. De ahí el predominio del dinero público por sobre el dinero privado para financiar a la política. Y cuando los políticos son dependientes de los titulares periodísticos o de la encuesta, simplemente por debilidad intelectual o temperamental, pues obviamente se cede ese espacio de poder a los poderes fácticos. Entonces la solución nos corresponde a todos. Entender desde el tercer sector, entender desde el sector empresarial, que lamentablemente acá, así como no hay un sistema de partidos, no hay una clase política fuerte, tampoco hay una clase empresarial, entender que al ser los políticos los que tienen que construir las políticas necesarias para satisfacer necesidades, dirigir los destinos de una nación, no se tiene que ser tan agresivo en el cuestionamiento de la política. Yo veo con mucha sorpresa, a diferencia de otros países, que la crítica necesaria a los partidos o a los políticos en el Perú es exageradamente agresiva, más agresiva que en cualquier otro país vecino. Y eso se da porque definitivamente muchos periodistas se han dado cuenta que tienen un poder y por lo tanto les conviene debilitar a los partidos políticos o a cualquier político que se enfrente al sistema, como decía Pedro. Entonces, la solución es de todos. La solución está en el ámbito del tercer sector, que reconocer que la política es importante, en el sector de las ONGs, en los empresarios, de saber de que si ellos quieren construir un sistema económico mejor, más incluyente, tienen que saber trabajar con los políticos, y de los medios de comunicación, que en el Perú no orientan, manipulan, no informan, comentan, y de esa manera contribuyen al desprestigio permanente de la política, y con eso al final nos convierte a todos en una nación más débil.
Carlos Reina.
Gracias. Bueno, quisiera hacer algunos comentarios puntuales, un poco saliendo de la tónica más general de los comentarios últimos, entrar a algunos asuntos más específicos de la ley de partido y hacer algunos comentarios al respecto, ¿no? De hecho, sí es muy válido esta reflexión sobre los grandes problemas de contexto que hay para los partidos políticos y para la política en general, ¿no? Uno puede, creo, si quiere generalizar, digamos, uno abusivamente, quizás un rasgo fuerte del contexto es el enorme retroceso de derechos sociales que han habido en los últimos 15 años, ¿no es cierto? Que por otra parte ha significado, por otra parte, el debilitamiento de los actores políticos frente a los actores económicos, ¿no? Quizás los actores políticos en gran medida se han debilitado y han perdido legitimidad, ha sido porque o fueron cómplices de este retroceso de derechos sociales o no supieron resistirlo y evitar que ocurra este retroceso de derechos sociales, ¿no? Sin embargo, siendo esto cierto, lo del retroceso de derechos sociales en términos de factor adverso, sin embargo, puede ser, y de hecho lo es, me parece, precisamente la gran oportunidad para que los partidos políticos se construyan o se reconstruyan. No hay que olvidar que los partidos históricos se construyeron precisamente luchando por derechos sociales, que, por ejemplo, el sufragio universal fue uno de los grandes banderas de constitución, no solamente de los partidos ingleses, sino del movimiento obrero inglés. Recordemos el movimiento cartista en este sentido, ¿no es cierto? Entonces, paradójicamente, mientras más conculcados estén los derechos, no solamente puede ser verse como un factor adverso, sino como una posibilidad, porque justamente da banderas a los políticos. El problema es aquí un tema de voluntad política, es decir, capas intelectuales, sociales, que quieran representar esas demandas, y quizás en ese sentido haya que poner en cuestión esta idea de casi un problema genético de no representatividad. Nada hay de genético ni de automático en cuestiones políticas. Ahí hay un tema de voluntad política, de si hay o no capas que quieran representar demandas en este sentido de los pobres, o capas simplemente que se desmoralizaron y ven eso como una tarea imposible y no las quieren representar y la dejan a que la representen caudillos eventuales, ¿no? Paso entonces al tema de algunos comentarios puntuales a la ley de partidos, y quiero comenzar por la reflexión última de nuestra amiga Carmen Vildoso. El tema de las regiones, y que es motivo el planteamiento de Alberto Adrián Sena, en el sentido de que los movimientos regionales tengan el derecho a presentar candidatos al Congreso. Yo he escrito al respecto y estoy de acuerdo. La idea de limitar el derecho a presentar candidatos al Congreso a los partidos se hizo sobre el supuesto de que había que proteger la esfera de representación general a los partidos nacionales y evitar la supuesta dispersión o fragmentación de la representación nacional. Sin embargo, lo que ha ocurrido es un efecto mucho más adverso que la sola fragmentación de la representación, y es que el Congreso transita a espaldas de los grandes intereses nacionales, y concretamente no hay un solo conflicto regional importante de los últimos 2 o 3 años que haya sido o que haya tenido en el Congreso a un actor importante, ya sea como actor o escenario de debate o como actor que interviene para la resolución de ese conflicto. Sin embargo, hay movimientos regionales, muchos de los cuales tienen muchísima más vida real que la gran mayoría de los partidos representados en el Congreso. Entonces, una manera en que esos conflictos regionales lleguen al Congreso y el Congreso sea una instancia importante para resolverlo, y en ese sentido ganar legitimidad y no andar en esta rutinaria caída en las encuestas, es que canalice los conflictos regionales. Eso podría ser un primer argumento para permitir que los movimientos regionales, que tienen, repito, más vida real que varios de los partidos nacionales, diría que casi todos, lamentablemente, tengan esta posibilidad de tener representantes en el Congreso. Pero el otro argumento es de que haría del terreno de representación política un terreno muchísimo más competitivo como lo es ahora. Tendría competidores, por lo menos en los departamentos, y eso obligaría a los partidos políticos nacionales de que si quieren tener o ganar en las elecciones al Parlamento, en los departamentos, tendrían que por lo menos tener vida en esa región y no como ahora, que muchísimos de ellos, repito, ni siquiera la tienen, porque el precio de no tener esa vida política regional sería que la representación del Congreso se la llevan pues los que sí la tienen, los movimientos regionales. Entonces daría más competitividad al tema de la representación, ¿cierto? Otros temas tienen que ver con el tema, por ejemplo, desde el comienzo mismo, que es el registro del partido político, ¿cierto? El requisito fundamental y que supuestamente daría cuenta de la existencia real del partido se reduce estrechamente a un gran volumen de firmas, que nosotros sabemos o se compran mediante la contratación de proveedores de firmas o simple y llanamente se falsifican, ¿cierto? Y después, este partido que tuvo la capacidad para reunir 300, 400 mil o por lo menos 130 mil firmas, que es el número mínimo, desaparece como con una facilidad extraordinaria. O sea, de nada sirvió el tremendo volumen de firmas, solamente sirvió para complicar el presupuesto a la OMP, porque tiene un tremendo hangar, casi tan grande como las de las empresas aéreas, para almacenar esas firmas. Y que además son materia de investigaciones cíclicas respecto a si en hace 5 años determinada candidatura se inscribió con falsificadores, ¿no es cierto?, para lo único que sirve. Creo que este punto debería cambiarse y colocar, en lugar de tan tremendo volumen de firmas, que además muchas veces son de origen altamente dudoso, poner un requisito que dé cuenta de la existencia real del partido, la existencia de verdaderos comités de base en un número determinado de circunscripciones electorales en el país, pero de manera tal que se pueda verificar realmente la existencia de esos comités. Porque ahora se pone, claro, tienen que tener 70 comités en no sé cuántos departamentos, pero nadie lo verifica, porque la ley es muy laxa al respecto, ¿no es cierto? Entonces, cambiar el requisito por aquellos que más bien premien la existencia, la organización real del partido para hacer su registro, ¿no? El tema del financiamiento. Ahí hay varios problemas con la ley. Uno de ellos es el que no provee al organismo encargado de supervisar el financiamiento de la capacidad sancionadora real para castigar a los transgresores. Si los partidos pueden por ejemplo pasarse del límite de contratación del avisaje publicitario, no hay sanción establecida en la ley para aquel que lo transgrede. No hay sanción, no puede el organismo encargado de castigar, ¿no es cierto? Y así un conjunto de problemas que hay en ese aspecto, pero quizás el más importante tenga que ver con la equidad de la competencia electoral, es decir, con el hecho de que hoy en día es una competencia absolutamente desigual, en donde quien tiene más recursos tiene más avisaje. El tema de los medios es importantísimo, una coyuntura electoral, y la ley de partidos en ese terreno es inefectiva. Y habría que pensar en la posibilidad del sistema que se aplica acá nomás en Chile y que tiene casos similares en Inglaterra y la mayor parte de los países de Europa. Es decir, que solamente puede tener el partido competidor avisaje en la televisión a través de la franja que le da el Estado. Y los partidos están prohibidos de contratar privadamente el avisaje en la televisión. Obviamente, y con otro rasgo adicional en Chile, esa franja, los canales de televisión la dan a los partidos gratuitamente por completo. No gratuito solamente para el partido, sino también para el Estado. El Estado no tiene por qué reembolsar. Y nadie en Chile, país campeón del liberalismo económico en América Latina, señala esto como ataque a la propiedad privada, a la libertad de expresión, a la libertad de contratación. Asunto normal. Y eso sería una medida simple y efectiva en términos de darle mayor equidad a la competencia electoral. Porque aquello de poner 5 minutos de contratación, todo lo que tiene la ley de partidos actualmente es fácilmente vulnerable y transgredido, ¿no? Democracia interna. Ahí, lamentablemente, hay que recordar que el tema de democracia es un tema de cultura política. Y los temas de cultura política muy difícilmente se establecen a través de reglas y se crean por reglas. Es decir, si hay una cultura política autoritaria, vertical, caudillesca en los partidos, por reglamentos que pongan, por más leyes que se pongan, esa va a terminar primando. Salvo que se asuma que quien organice la elección externa sea un actor externo como la OMPE, con todas las facultades necesarias para poder hacer de esa elección algo creíble. Es bien difícil realmente sostener consistentemente de que ha habido un avance significativo solo porque la ley ha comenzado a existir desde el 2003. Conozco de cerca esos procesos electorales internos por haber trabajado en la OMPE, y algo tan elemental para determinar la existencia no solamente de una elección democrática transparente, sino de una elección con un mínimo estándar de seriedad, como es la existencia de un padrón electoral que no se deba modificar con un plazo importante antes de la fecha de la elección, no existe, no ha existido en ninguna de las elecciones internas de ningún partido, ¿ya? Si han habido padrones, ese padrón podía ser alterado hasta el momento mismo en que iba el militante a votar, porque decía ya pues voto, hasta era a veces gente que iba a votar sin DNI, pero se hablaba, le rogaban al comité electoral, y el comité ya pues vota, ¿no? Entonces, mientras no haya un actor externo como la OMPE u otro organismo electoral, qué sé yo, que se encargue de todo el proceso desde la A hasta la Z y valide con su veredicto la limpieza y la transparencia de ese proceso, lo otro va a ser realmente fácilmente transgredido. Termino con el tema de los organismos electorales. Nada de esto va a ser posible y realistamente en materia de avance o factor de avance si es que los organismos encargados de hacer valer la ley, de aplicar las sanciones, no están bien constituidos y conducidos por personas especializadas en la materia, que para comenzar sus conducciones conozcan las leyes electorales. Es decir, uno puede seguir y analizar la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones y uno va a encontrar una jurisprudencia realmente que llenaría un documental de anécdotas en términos de cómo no se maneja bien la ley. Y, lamento decirlo, pero cosas no muy distintas se puede decir de la OMPE. Es decir, ha habido casos en donde la ley clarísimamente decía, por ejemplo, tiene que haber financiamiento público a partir de tal año. La OMPE, ni chis ni mus al respecto. Hay transgresiones que se han hecho a la ley electoral en la última elección, numerosas, y por supuesto no había una sanción explícita para poder explicarla por parte de los organismos encargados de velar el cumplimiento de la legalidad, pero por lo menos podían haber informado a la población de que determinado candidato grotescamente se pasaba del tiempo límite en la contratación de avisaje, pero ni siquiera eso, lo que revela un muy bajo nivel de compromiso de los organismos rectores con la ley. Y eso tiene que ver con el hecho de que el proceso por el cual se nombran las conducciones de los organismos electorales en el país no garantizan la especialización ni el compromiso de estas autoridades con la fuerza de la ley, la aplicación de la ley realmente, ¿no? Y eso también tiene que ser un tema a encarar, porque son los árbitros de la arena de los partidos. Y si un árbitro hace mal su papel, el juego se empaña, ¿no? Gracias.
Bueno, Mali del Pomar, vengo de la Municipalidad de Lima. Yo lo que quiero es hacer una, vamos a poner una analogía. Hace un tiempo, la Inca Kola fue comprada por la Coca-Cola. Y hace menos tiempo nos enteramos de que la Inca Kola iba a empezar a ser producida en Chile. Entonces yo me sorprendí con esta noticia y le pregunté a un amigo mío que es marketero, que estudiaba marketing, que qué locura era esta, que por qué hacían eso. Y me dijo, este es el único país donde hay una gaseosa que le gana a Coca-Cola. De repente, si la producen en Chile, pues ya no va a ganar la Inca Kola la Coca-Cola acá, y por tanto, la empresa que compró la Inca Kola va a estar más contenta. Yo dije, pero entonces, ¿para qué la compraron? Precisamente, para tumbársela. Y yo me quedé pensando en que esa es una... que es un símil que puede funcionar muy fácilmente con lo que está pasando con los partidos políticos. Hay, efectivamente, intereses económicos que tienen interés en debilitar los partidos políticos. Y los partidos políticos continuamente caen en el juego. Entonces, yo sí creo, bajo esa lógica, que una manera de no caer en el juego es aceptar que hay intereses políticos, hay intereses económicos, efectivamente los hay, y son necesarios además para el fortalecimiento de los partidos políticos. Entonces yo creo que la consigna sería, puedes vender el producto pero nunca la fórmula. En este caso, volviendo a la analogía, ok, te doy la Inca Kola pero no te doy la fórmula, de tal manera que yo voy a siempre producirla, tú la puedes vender. Una analogía, no es un símil. Entonces, y volviendo a esto, la única manera de que se pudiera fortalecer los partidos políticos es que existiera una ideología en cada partido lo suficientemente fuerte que se constituya una fórmula que no pueda ser vendible. En la medida de que eso no exista, pues los intereses económicos nos van a llevar de encuentro permanentemente. Esa es mi intervención. Gracias.
Gracias, Henry. Quiero comenzar diciendo que tenemos que ponernos los partidos políticos a tono con los tiempos y acorde con los cambios. Tú hablas en tu documento de un cambio de época, que para muchos es eso, y también es un cambio de era. Creo que en la discusión de algunos participantes prima la idea de que los partidos políticos no tienen tantas responsabilidades propias, o sea, no consideran que son los factores endógenos, que en mi concepto son los más importantes para explicar la crisis de los partidos. Creo que los políticos somos los principales responsables dentro de lo que se llama la clase política o la clase dirigente. Tengo que partir de eso. Somos responsables en lo sustantivo de lo que ha acontecido en las últimas décadas, en los últimos años. También no podemos dejar de reconocer que hay factores exógenos, como lo que ha mencionado, por ejemplo, Pedro, Chepuc, etcétera. Pero no podemos echarle la culpa, como antes le echaba la culpa al imperialismo, de todas las carencias, defectos, dificultades del país. Creo que tenemos que asumir, principalmente, que somos responsables. Desde el punto de vista, por supuesto, de la crisis de representatividad, los responsables son los políticos. Desde el punto de vista de la crisis de representabilidad, todos somos culpables, como ya se dice en algunos libros, para hacer alusión al tema del nazismo, por ejemplo, que no es solamente responsabilidad de una clase, de un grupo, sino también de toda la sociedad que lo permitió. Pero también
hay que considerar acá que los partidos políticos siempre nacieron expresando demandas, aspiraciones, expectativas, necesidades, y que estas se convirtieron en intereses, que luego se transformaron en posiciones. Eso no es nada nuevo. Y también es cierto, ¿no?, que los medios de comunicación expresan determinados intereses que pueden ser a favor o en contra dependiendo de las circunstancias. Fujimori Montesinos demostró en los últimos 10 años, por ejemplo, la tremenda permisibilidad, debilidad de los medios de comunicación y también de los grupos económicos del país que aceptaron el modelo liberal a cambio de un modelo políticamente autoritario y hasta dictatorial. Por otro lado, también se ha dicho acá, por ejemplo, de que los partidos regionales o los movimientos regionales ganadores de las últimas elecciones demuestran el fracaso, la debilidad de los partidos nacionales. El APRA nació, por ejemplo, con un partido regional, nació en Trujillo, y nació también a partir de un sector social, la clase trabajadora y específicamente cañera, o sea, proletaria, marxistamente hablando, y evolucionó y se mantuvo, ¿no? Y yo creo que hay que distinguir entonces claramente, y en esto estoy de acuerdo también con Pedro, cuando se habla de partidos políticos, el mundo académico, intelectual y político que está acá representado sí distingue qué es un partido político realmente existente de lo que es un partido político jurídicamente existente. Y el sistema de partidos lo constituimos a partir de, formalmente, partidos políticos jurídicamente existentes, que son más, como lo dijiste en privado, García, son partidos, pues, membrete, también lo dicen ustedes en sus documentos, ¿no? Partidos franquicia, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, la parte de la cultura combi chicha, ¿no? Entonces, en ese contexto, hay que apuntar a que los partidos sean realmente existentes, más que jurídicamente existentes. Entonces, lo que estamos debatiendo acá, y nuevamente vuelvo a mi locución anterior, ¿no es cierto?, tiene que apuntar en esas dos grandes direcciones, ¿no? Por un lado, la juridicidad, que está en los planteamientos concretos que ya algunos ustedes lo han enarbolado. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con todos los planteamientos que hace este Beto acá, lo dije también la vez pasada, con lo que haga de decir Reina, ¿no? Ok, ese aspecto interesante va a hacer que acá salga plasmadas en unas alternativas muy concretas, coherentes, lúcidas, que respondan a las expectativas de todos, o de la mayoría. Pero el otro tema es más importante, es la legitimidad, que no pasa por la juridicidad, sino por el reconocimiento. Incluso hablando de Fukuyama, ¿no? Habla, que tiene que ver con lo que es más importante ahora, que es la imagen, el prestigio, la responsabilidad, la identidad, el compromiso. Si la persiste, yo creo que es porque tiene tres grandes vectores. Yo, en mi campaña como parlamentario andino, he venido sosteniendo, ¿no? Primero, que la APRA tiene, es un cuerpo de ideas, de propuestas, de iniciativas. Le gusta, ¿no? La gente tiene historia, trayectoria. Está metida, para bien o para mal, en la conciencia colectiva de mucha gente. En segundo lugar, tienes una militancia identificada, comprometida, que interviene, participa, se mueve, está ahí. No necesitas motivarla de otra manera, ¿no? Está ahí, pues, cree todavía, aún a pesar de cómo gobernemos, cree. Y también tienes, en tercer lugar, un cuerpo de dirigentes históricos, tradicionales, que es una gran distinción con el mundo moderno de la política, ¿no? Una de las grandes aportes de la de los políticos fundacionales, de la UN, de AY, etcétera, con Mariátegui, fue que aportaban, aparte de su intelectualidad y su identidad y su compromiso, aportaban ética y moral, que es lo que pocas veces ves ahora en todos los partidos, ¿no? Finalmente, creo que en el plano ya de la juridicidad, de planteamientos concretos, yo creo que voy a plantear dos cosas muy concretas. Uno, por el lado de las reformas básicas en relación a la política de los partidos, ¿no es cierto?, que los voy a señalar solamente con cargo a debatirlos mañana si estamos acá. Uno, creo que hay que aprobar la bicameralidad, ¿no es cierto? Dos, el voto voluntario facultativo. Tres, la integración de todas las entidades en una sola. Aquí voy a discrepar con algunos, yo creo que debe ser en torno al Jurado Nacional de Elecciones, no la OMPE, ¿no es cierto? Cuatro,
Mi partido cree en eliminar el voto preferencial, esa es de la posición institucional, yo no. Yo creo que el voto preferencial debe mantenerse en un país donde el sistema de partidos precisamente es muy débil, ¿no? Donde lo hemos visto en todos los partidos, son las cúpulas, yo decido parte de la cúpula, lo soy en cierto modo, son los que finalmente definen la composición de las listas. Pero bueno, será motivo de un debate. Aprobar la renunciabilidad de los legisladores, incluso la equiparación de todos los cargos públicos, ¿no? Estamos haciendo lo que hace nuestro amigo Chávez, amigo de muchos, ¿no? ¿No? Para él sí hay una permanente reelección, pero no para el resto, pues, ¿no? Acá también, y tú lo sabes, gente que ha sido presidente del Congreso, ¿no? Un estatus especial para los congresistas, ¿verdad? Pero diferente para el resto de cargos políticos electivos. No puedes. Si queremos sincerar la política, la democracia, la libertad, tiene que ser una legislación igualitaria para todos. Aprobar la renovación, ya sea por tercios o por mitades, ¿no? Será seguro por también del debate. Y la elección del Parlamento del Congreso debe realizarse en la misma fecha, en mi concepto, de la elección presidencial. Y finalmente, ¿no es cierto?, hay dos planteamientos muy concretos que, bueno, son casi todo lo que has dicho tú, Beto, ¿no?, en tu documento, ¿verdad? Y algunos otros que seguro vamos a discutir el día de mañana. Muchas gracias.
Beto.
Comenzar haciendo una aclaración. Yo no sé qué texto ha leído Carmela, pero yo no cito a la CGTP en ningún momento. Entonces, es que, para comenzar... Ya, en todo caso, pero quiero decir lo siguiente, ¿no es cierto? Creo que, bueno, es que es una anarquía, pues. O sea, es que ese es el problema, que yo creo dos cosas sobre ese tema de los pobres, ¿no? Que yo sé que va contra lo que es correctamente político, porque es buena parte del discurso del Banco Mundial, toda esta teoría de la pobretología... que se expande a nivel mundial, ¿no? Y que ve la pobreza como un sistema de carencias, sino como una relación, básicamente, ¿no? Yo creo dos cosas, ¿ya? Yo creo que la frase de Marx, para comenzar, no es mía, lamento decirles, ¿no? Que los pobres no tienen intereses, pertenece a Marx. Ahora, tampoco creo que el problema de los intereses se resuelve con las clases. Que los pobres no tienen intereses es una frase de Marx, no es mía. Pero sin embargo creo que el problema de la ausencia de intereses en los pobres no es el problema tampoco de las clases, que es mucho más complejo, pero creo que el problema está ahí. Y creo que está ahí por una razón, en mi opinión, que es además importante, que no la dije, porque la pobreza no solamente genera reclamos y demandas, la suma de reclamos da una suma de reclamos. Vean ustedes, por ejemplo, la plataforma de Ayacucho, del movimiento Wari, los invito a verlos. Y la demanda de ellos, que alguien les agregue los intereses, o sea, esas demandas, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir es que eso es un hecho real desde el punto de vista, ¿no? Y por otro lado, la pobreza genera lo que Bobbio llama representaciones espejos sociológicas, que en mi opinión no son políticas, son antropológicas, y muestran claramente la poca centralidad que tiene la representación en la ciudadanía o en las personas. ¿Qué está en el texto? Que la gente vota por un igual a uno mismo. Entonces, las elecciones, esto es visto como una sanción o premio. Entonces, también esta forma plebiscitaria que todo el mundo habla tiene una base material. No es porque venga un caudillo plebiscitario, un abstracto. Tiene una base material, por la cual la forma en que la gente se acerca a la política es también una forma plebiscitaria, si quieren ustedes, de sanción o premio, ¿no es cierto? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? O sea, yo creo que pero sin embargo creo que además este tema, digamos, de una reflexión, ¿no? Que omite el tema de la política y la pobreza desde mi punto de vista, lo que también ha llevado, que es otro tema que quiero destacar en ese sentido, es que la sociedad cree que puede vivir sin conflictos y que entonces se ha comenzado a construir los famosos consensos racionales, los pactos sociales, las reuniones de las mesas y qué sé yo, y cuando la política es conflicto. Entonces, y me parece que ese horror al conflicto, que curiosamente el discurso neoliberal es muy divertido, porque por un lado destaca el papel del mercado, que es básicamente la competencia descarnada, y por otro lado ataca a la política como si fuera conflictiva. Esa es la maravilla que ha hecho la ideología neoliberal. Pero creo que estos son otros asuntos que escapan a la ponencia, ¿no? Y creo yo que me parece que lo que yo quiero decir en ese sentido, y resumo nuevamente, o sea, yo creo que uno, en el espacio andino, y creo que el Perú es más o menos una excepción, el problema por una serie de razones, o sea, por una serie de razones, si uno suma el PBI peruano, compara el PBI peruano, es igual y mayor por dos, creo que la suma del PBI de Ecuador y Bolivia, para comenzar, o sea, son cosas distintas, ¿no? Primero, que en el espacio andino es, si uno mira a América Latina como una cadena volcánica, el espacio andino, ahí están los volcanes más activos. Y en el espacio andino, el volcán más activo, en mi opinión, es Bolivia, ¿no? Si quieren ustedes verlos así. Y el menos activo es el Perú, ¿no? Dos, que esa expresión volcánica tiene a su vez la conformación de nuevos, de una forma, o sea, plantea la formación de nuevas mayorías políticas. Y que se expresan hoy día en caudillos, en estos personajes, ¿no es cierto?, en estos procesos, y bueno, y no es extraño que se expresen así, porque son sociedades poco institucionales, ¿no?, desestructuradas, asoladas muchas veces por los programas neoliberales como Bolivia y Ecuador, en fin, ¿no?, donde el 50% más es pobre, ¿no? Y además, recuerdo que la región andina en los últimos 15 años es la región donde la pobreza ha crecido. En el resto de regiones, subregiones, no ha crecido, la pobreza ha bajado, según el Banco Mundial, ¿no? Entonces, y en ese sentido, lo que se está expresando en el espacio andino no solamente son nuevas formas de representación política, sino la formación de una nueva mayoría que supone a su vez la fundación de un nuevo Estado y también de una nueva sociedad. En ese contexto hay que ver lo que está pasando en el país. Entonces yo lo que creo que la atipicidad en el país es que lo que hay, en cierta manera, es un sistema político que genera minorías. Permanentemente segrega minorías. Y las segrega por tres razones: institucionales, partidos. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que hay un sistema de partidos, lo digo abiertamente, no creo que hay un sistema de partidos, lo que hay es un partido, ¿no es cierto? Y que es un gran problema que decir que hay un sistema de partidos, ¿no? Y no lo hay, en cierta manera, porque son débiles, tienen poca implantación, pero también porque hay poderes fácticos. Este país, las élites han descubierto una gran cosa: tienen elecciones, pero ganan los gobiernos, ¿no? Entonces, y pueden gobernar, pero no las elecciones. Entonces, ¿para qué requieren partidos? ¿No es cierto? No hay un partido estrictamente de derecha. Yo no creo que el Partido Popular Cristiano sea un partido de derecha en el sentido clásico de la palabra, ¿no? Entonces, y tres, por razones estructurales. Entonces, lo que hay que pensar es un modelo de reforma política que busque plantearse las tres áreas de acción: cómo actúa en el campo normativo institucional, la ley de partidos, lo que dice Dan Reina. Nosotros estoy de acuerdo con mucho lo que dice, que está en el texto, el voto preferencial, creo que la OMP debe tener una función normativa en la democracia interna, porque la ley de partidos, esa petición de los partidos, por ejemplo, tiene que haber sanciones a los partidos que incumplan la ley, que no existe en la ley, y que eso fue una invención de los partidos para no ser sancionados y convertir la ley en algo inofensivo, ¿no es cierto? Hay que decirlo, o sea, la elección de los partidos regionales. En fin, hay una serie de, y además el tema de la circunscripción, porque es un tema planteado en el taller anterior, o sea, yo casi me inclino más a esta combinación mixta, ¿no? Ahora, si entran los partidos regionales, tiene que haber bicameralidad. Y si es bicameral, ¿cómo es esa bicameralidad? ¿Cómo es la composición del Senado? ¿Va a ser regional? Y si es regional, ¿cómo va a ser la Cámara de Diputados? ¿No es cierto? ¿Demográfica? ¿Departamental demográfica? Ya, entonces, hay un área específica en la cual uno puede ejercer reformas políticas en ese ámbito. Y creo que hay otro ámbito, en mi opinión, que es mucho más complejo, que es el ámbito de los sistemas o de los partidos, y que yo diría, uno es en los poderes fácticos, reformas en el Congreso, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, que le devuelvan a los partidos, a la política, poder que han perdido en función o en relación a los poderes fácticos. Y finalmente está el tema desde el punto de vista estructural de la pobreza, las desigualdades, como quieran ustedes llamarlo. Y ahí creo que eso amarra la reforma, porque creo que resuelve el tema institucional. O sea, no puede haber una reforma, en mi opinión, en estos países institucionales sin transformación del orden. O sea, para mí esa es la no por un problema que uno sea de derecha o izquierda, ideológico, por un problema real. ¿No es cierto? O sea, la idea de transformar el orden tiene que estar implícito en el concepto de reforma. Porque los partidos, uno les puede dar plata, los puede hacer democracia interna, etcétera, pero si tiene los niveles de pobreza, desigualdad, desestructuración social que hay en el país, bueno, pues, ¿no es cierto? No, tampoco van a operar. Entonces, ¿cómo le creas al partido contextos más adecuados, inclusive en el plano socioeconómico, digamos, ¿no? Entonces, esa es la idea de la ponencia. O sea, señalar un diagnóstico contextual. No quiero entrar a discutir por qué, además, el Perú excepcional es una excepción. Yo creo, además, soy más en el sentido más radical, no en el sentido de radicalidad, sino radical. Yo creo que ahora se vive un momento constituyente en muchos países, constituyente, o sea, originario. Vean el discurso de Morales, ¿no es cierto? Esta es la verdadera asamblea constituyente, la anterior no existe. Nosotros somos los originarios. Es un discurso que no les podrá gustar a la gente, pero me parece que es real. Y que, por lo tanto, mi idea es justamente que contextualizar estas cosas, ¿no? Y me parece que estamos en un momento de pensar un cambio institucional en general, pero pensando cómo abrir el sistema, que es un tema además de debate en la ciencia política. O sea, hay una teoría política que sostiene que buena parte de la crisis que hoy día viven los países andinos es porque el sistema se abrió. La reforma de la Constitución colombiana, la ley de descentralización en Venezuela, la ley igual en Bolivia, el 94 de descentralización, la ley de participación en el Perú, y que eso ha generado un problema de gobernabilidad. Pero me parece que justamente lo que se está jugando ahora es la reestructuración global de un sistema, de un orden, y la emergencia de una nueva forma de representación y una nueva mayoría. Entonces, esa es mi idea. Y mi idea apunta justamente a entender todos estos problemas, y parte de eso son los momentos regionales del Perú. Parte de eso. O sea, parte de eso, y yo creo que es el momento de comenzar a dejar, y aquí termino, de emplear palabras como antisistemas, outsider, o someterlos a una crítica más prudente, más seria. Independientes, etc.
Sí, mi nombre es Luis Coveña. Una de las cosas que me preocupó cuando terminó el proceso electoral regional y municipal del último periodo y leía los diversos artículos que se publicaron en diversas revistas, DESCO específicamente publicó una edición sobre gobiernos regionales, era saber si es que estas personas eran nuevas en política, y empecé un poco a hurgar en el pasado de las personas que habían conformado estas nuevas regiones, y me di con la sorpresa que gran parte de esta gente tiene pasado político y en partidos políticos. Lo segundo que he hecho es empezar a tratar de investigar qué es lo que los había llevado a esto, y tuve diversas respuestas que estoy tratando de organizar y sistematizar, pero hubo una muy simpática que creo que podríamos compartir, que vino de unos representantes de Ayacucho. No voy a decir si fue el alcalde provincial o el regional, vamos a dejarlo ahí, en todo caso investiguenlo porque lo vamos a publicar en un momento, y era: lo hago porque me es más económico. Si tengo que presentarme a una elección regional, voy a invertir dinero en mi región y no tengo que aportar a la cuota de la campaña nacional. Pero si voy a necesitar de presentarme al Congreso y necesito el techo, el manto protector de un partido de alcance nacional, lo que hago es involucrarme en un partido nacional porque evidentemente yo voy a usufructuar. O sea, el tema era simplemente económico. Era un tema de respuesta inmediata y era un tema de mucha viveza. Y con esto, ¿qué cosa es lo que quiero traer a colación? Que quienes están participando en los gobiernos regionales, todos o casi todos tienen pasado y tienen un interés específico al cual están adhiriendo, y esto es totalmente legítimo. El segundo tema es que acá creo que de lo que se trata es de lo que
Joan Prat dice la gobernabilidad misma, no dice el problema de la gobernabilidad en América Latina es que el tránsito hacia la democracia y la democracia misma sean gobernables. Vivimos en un país en donde tenemos un sistema que permite el acceso al gobierno a través de elecciones, pero que no todos sienten los beneficios de la democracia. Estuve en Puno el fin de semana y un grupo de alpaqueros me decían la libra de vicuña, de alpaca, me la pagan a 10 soles y la venden el intermediario a 200. Yo que pienso que soy el dueño de mi alpaca, de mi lana de alpaca, termino siendo el pastor del señor intermediario. La democracia, señor, no me sirve, no me interesa, no la siento. El otro tema es, y coincido con lo dijo el señor Chubut, es con el tema del financiamiento de los partidos políticos. Oiga, financiar a los partidos políticos era imprescindible. Es más, hoy día el gobierno actual acaba de entregar una cantidad de recursos adicionales a los gobiernos regionales y locales. Hay distritos como San Marcos que van a recibir 287 veces el dinero que recibían anteriormente y que no saben ni cómo gastarlo ni por qué gastarlo. Y la calidad del gasto público. Y es que ese financiamiento que se iba a dar a los partidos políticos no estaba destinado a la formación y a la capacitación de sus cuadros y que los partidos pudieran exponer que los dirigentes que estaba presentando a elecciones estaban debidamente capacitados. Fue una pregunta que también realicé en Puno y en Apurímac y me pareció simpático y les decía, oiga, ¿ustedes podrían poner a liderar y a manejar su dinero a una persona que no está debidamente capacitada? Y la respuesta fue del 100% no. Sin embargo, no todos los que acceden a un cargo de representación pueden decir que están debidamente capacitados. Si los partidos políticos contaran con financiamiento, se podría generar un sistema que obliga al partido a decir que por lo menos ha informado a quien va a acceder a un cargo público de los derechos y obligaciones que surgen del cargo. Y traigo otro dato que es empírico. Tuve la suerte de que una familiar mío ejerciera la magistratura en Puno, en una vocalía penal, y cuando fue el caso Estilave le preguntaba cuántos alcaldes de Puno están procesados por delitos derivados de la función, 96% aproximadamente. Entonces, estos son datos que nos tienen que interesar. El financiamiento es necesario porque, bien se ha dicho acá, los partidos tendrían después que adherir a sus financieros. El que aporta tiene todo el derecho después de pedir una intermediación de intereses, y eso es totalmente nefasto. Pero también es nefasto el acceso a la constitución de partidos políticos. O sea, tal como está la ley hoy día organizada y obligando a los partidos a tener locales, a tener una serie de regiones, y mantenerlos, establecer elecciones internas, como que bien dijo el señor Mancilla, eso tiene un costo, ¿quién lo paga? Finalmente, quien puede y tiene el recurso lo paga y es el que se convierte o en presidente del partido o en secretario general o simplemente es a través de los amigos, y con eso se evita que gente acceda a los partidos políticos. Y finalmente, el tema de equidad en la competencia electoral. No solamente se perfora con poner o no poner una cuota para el aviso publicitario o hacerlo a través de la franja electoral, sino la forma en que los mismos programas manejan la comunicación. A este lo invito, a este no, este puede, este tiene algo que decir, este no tiene algo que decir. Entonces, hay una serie de elementos sobre los cuales reflexionar. Y partidos que participan de un sistema como el democrático y no respetan normas elementales de democracia interna son en realidad una contradicción. Entonces, lo primero que deberíamos trabajar es una garantía de democracia interna, segundo, el financiamiento, y lo tercero, el acceso a nuevos partidos políticos para poder empezar a construir lo que podría ser un sistema de partidos que yo sí coincido en la actualidad no existe.
Buenas noches, Gustavo Manrique de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Estoy de acuerdo con el planteamiento que se debe existir una bicameralidad, pero también estoy de acuerdo que debe aumentarse el número de congresistas. Somos 16 millones de electores y en las democracias casi es a 100.000 o 50.000 electores un representante, cosa que no sucede. Y en este aumento del número de congresistas, también una mayor distribución de los distritos electorales. Con la Constitución de 1979, Lima Provincia tenía 9 congresistas. Hoy es una región, tiene sus propias características, pero no tiene ningún congresista que siquiera le haga el lobby en el Congreso, como sucedió con los límites entre Ica y Cañete. El único congresista que se movía era de Bescoy, de Ica, pero ninguno de los 35 congresistas de Lima, que las nueve provincias, los 128 distritos que provincias eran, que habían votado por ellos, ninguno se compró el pleito de ese problema limítrofe, que al final, dirán algunos, es un desierto, pero ese desierto hay un canon minero, y ese canon minero es un aporte de 5 millones de soles a una universidad nacional como es la Universidad de Huacho. Ese canon minero es para muchos distritos de la serranía de Yauyos, que hoy está duramente afectada por el terremoto, y que muchas de las organizaciones que están dando ayuda no han llegado ahí. Y esas mismas también de otras provincias de la Sierra de Lima, cuyas características son muy diferentes. Es por algo que muchos dicen, muchos de los analistas políticos, que en Lima ganó Lourdes Flores, pero si uno ve la votación de Lima provincias, ahí ganó el APRA, en segundo lugar quedó el Partido Nacionalista, y en tercer lugar, y muy lejos, quedó Unidad Nacional. Y muchas de las personas confunden esto, y lo mismo los analistas políticos, y por ende también los medios de comunicación. Y aquí me va mi llamado también a los medios de comunicación nacional. Hemos visto en estos últimos días la mayoría de muchos funcionarios públicos agarrándose dinero o alimentos o ropas de las donaciones. Yo creo que si hubiese sido un militante del APRA o un militante del Partido Nacionalista, estos funcionarios hubiesen salido en todos los periódicos, en todas las radios y en todas las canales de televisión. Pero como son simples independientes, simples personas de movimientos que no tienen filiación partidaria, no vende esa noticia. Cosa contraria a lo que sucedió hace dos días en la ventana indiscreta, ¿no? Alguien conocido como Lastenio Morales con su empresa Soyuz, se le atacó al partido aprista, tres veces se le nombró, cuando todos sabemos que estamos metidos en prensa, en política, en la cátedra universitaria, que Lastenio renunció en el 99 y fue por otro partido político, ¿no? Pero la cosa era vender y atacar a un partido político fuerte, ya sea el Partido Nacionalista, el APRA, ahí hay escándalo, esa noticia vende. Yo, si hubiese sido Mauricio Mulla, el otro día le hubiese entablado una demanda y ahí había unos fondos para los partidos políticos, ¿no? Y en la otra casa, que cuando yo sí estoy de acuerdo en las firmas, y en las firmas un partido que presente 180 mil firmas, 180 mil soles, un militante, una firma, y eso a un fondo de garantía, como nuestro amigo Alberto Borea, que sacó 20 mil votos, si no hubiese sacado los 180 mil votos, eso se quedaba para repartir a los demás partidos que sí habían pasado, ¿no? Para no tener una cantidad de 22 candidatos como tuvimos, en primer lugar 24, después 22, en las elecciones pasadas a la presidencia de la República. Disminuyendo esta franja de un militante, un voto y un sol para inscribir a su partido, creo que eso podría valer, porque si bien, como dice Carlos Reina, se compran firmas, se hace o se falsifica, pero la cúpula de ese partido va a tener que responder por los 180 mil soles para inscribir a su partido. Y si no va a tener esos votos, no lo va a recuperar. Esos serían algunos aportes para esta reunión.
Silenciando, sí, porque... ¿Ah? Bueno, como ante todo quiero felicitar los textos muy interesantes. No se oye, ¿no? No se oye. Ya más nuevamente se oye mejor. Como hemos sido aludidos porque alguien habló de Chávez, tengo que contestar inmediatamente. Yo creo que hay un tema que quisiera plantearle a Beto Dreansen como preguntas, un poco como alguien que ya se fue, sobre la cuestión de los intereses y conflictos. Y lo voy a poner desde el lado de que entiendo que el partido político recoge de la sociedad, lleva al Estado y trata de modificar los que quieren transformarlo o los que quieren mantenerlo, pues también son partidos políticos, y hay una contienda, un conflicto, y el que quiere acuerdo entre eso es el acuerdo entre el lobo y las ovejas. Alguien se equivoca. Entonces, el tema que me parece sustancial es mirar dónde surgen estos intereses. leía un texto de Humberto Campodónico, ¿no?, del Partido Socialista, que decía que las utilidades en el Perú habían crecido 34% el último trimestre, y las empresas productivas en bolsa 129%, que las utilidades en general en los últimos 5 años se habían multiplicado por 7, los salarios en el caso obrero había crecido negativamente, decrecido, ¿no es cierto?, 4.69%, que el salario, los sueldos, gracias al empuje de SUTEP, habían crecido 0.5% en el último periodo, y que la diferencia salarial es de 34 veces entre salarios ejecutivos y salarios, digamos, del proletariado empresarial. Entonces, una fuente de desigualdad de ese tipo exige corrección, lógica, ¿no es cierto?, porque crea una serie de perturbaciones de diferente orden. Me imagino que todo partido político bien nacido quiere restañar esa desigualdad y buscarse entre planos razonables, y que nace un conflicto evidente. Y como son actos repetidos, una empresa produce muchas veces, una empresa financiera negocia en bancos millones de veces, y así sucesivamente, yo creo que al consolidarse quien sufre la desigualdad y quien la provoca, hay una lógica de intereses de unos y otros que son permanentes, durables en el tiempo, que se ofrecen a un conflicto que puede o no resolverse de modo, de un cierto modo, negociado, hablado, construido, o a veces de modo que antes se llamaba revolucionario. Entonces, ahí hay una fuente, pero hay otra de asimetría regional, acaban de expresarla. Se juntan los cuatro más ricos de las regiones y dicen, nosotros tenemos la plata, así que vamos a juntarnos en un acuerdo regional. Pero ese acuerdo regional es un contrabando, en realidad lo que quieren es excluir a los otros que son los más chicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando a veces llaman a las palabras de acuerdo, a veces también hay que tipificar qué significan en realidad esos acuerdos. En realidad, más es exclusión que acuerdo, ¿no es cierto? Lleva las dos cosas. Pero voy al tema entonces de los conflictos. Sin embargo, hay también conflictos locales, majás, hay el problema, ¿no es cierto?, de estas piletas de agua, que, ¿no es cierto?, mientras al otro lado, al frente nomás, la gente no tiene más que agua para todos. Entonces, evidentemente hay asimetrías, hay situaciones sectoriales, locales, donde se producen rechazos de la población, y eso se vuelven conflictos que hay que, larvados, que se tienen que resolver en el tiempo. Y hay uno que hoy día nadie habló, pero en fin, creo que es bueno hablar: terremoto. Entonces, el terremoto ha puesto en evidencia el Estado inerme, el Estado indefenso, el Estado sometido por el neoliberalismo, el Estado que no tiene teléfono porque el teléfono es español, que no tiene, ¿no es cierto?, luz porque la luz es chilena, que no tiene cómo transportar porque el transporte se ha liberalizado, etcétera, etcétera. Es la evidencia de lo que significa el Estado por un modelo neoliberal. Hay también un partido político para corregir, debería intervenir en un marco global para poder actuar frente desde el Estado, ¿no es cierto?, para corregir esas asimetrías. Entonces, ¿cuál es la función del partido político? Recoger, identificar la desigualdad y ubicarse, pues, cada uno en su sitio. Los que quieren seguir el ritmo habitual y los que quieren cambiar eso, una gran transformación de eso que no funciona. Si esto fuera así, probablemente la hipótesis es simplemente de trabajo, tal vez el partido debería integrar intereses y conflictos, ¿cierto? Ser un jugador en la doble cancha. En el caso de la enorme exclusión de los peruanos que no están en el marco del salario, el ingreso, sino que están en la pequeña producción agricultura, con el ingreso temporal, con el gran desempleo, todo eso que es un camino de, ¿no es cierto?, de comenzar stop and go, ¿no es cierto?, avanzan y retroceden, paran, y que no hay un ingreso que dé un interés consistente en el tiempo para una función, ahí hay una tarea política partidaria, organicidad y construcción. Y tercero, hay otra cosa más importante y más competitiva, que yo creo que habría que ver en la lógica de conflicto e interés. Hemos tenido Sendero, el MRTA, y no hago lista larga porque todos las conocemos. Eso es antisistema, contrasistema, extrasistema. Podemos discutir qué cosa tipifica, pero que obviamente organizó a la sociedad peruana en una serie de funciones de contestación política. Esas también son parte de lo que deberíamos trabajar como problema de los partidos. Entonces, desde la modesta circunstancia de haber construido una alternativa política sin partido, digamos, ser heredero de la gran tradición peruana del no partido, creo que efectivamente hay una tarea que hace que todo lo que técnicamente aquí se propone se debería hacer, pero requeriría un cambio constitucional fundamental. Si no podemos construir una nueva asamblea constituyente con un nuevo juego de reglas, donde introduzcamos todo lo que aquí se propone técnicamente con una precisión estupenda, y también si hacemos política con sesgo, se hace y se fortalece los partidos para que los poderes fácticos paguen utilidades, paguen regalías, se establezcan criterios de igualdad y regulación, donde el Estado vuelva a nacer, donde aquí todo lo que hemos conversado. Quiere decir, el rol del juego de partidos controlando los poderes fácticos tiene un sesgo naturalmente político. Entonces yo no creo que hay solo partidos, sino partidos de la gran transformación y partidos de la gran conservación. Quiere decir, de los que quieren mantener cierto orden. Juntar eso y tratar de acordarlos simplemente es una construcción ideológica que yo celebro porque invoca a la armonía, pero que dificultosamente se puede trasladar a la práctica.
Yo al ver muchas de las intervenciones de ustedes he estado viendo lo que también en los documentos primero tratábamos de presentar, si quieren, de manera más abstracta, y es que situar el planteamiento que llevamos hacia el seminario de reforma del Estado de noviembre, señalando que la reforma política es el punto central, y que la reforma política obedece a dos racionalidades. Una es una cosa que para mí está absolutamente clara en los últimos procesos electorales, es decir, aquí hay una enorme exclusión social que no se siente representada en esto. No es un problema solo de mecanismos institucionales, es un problema de realidad estructural, pero hay que tratarla. Creo que ustedes han ensayado diferentes maneras de decir esto está presente y esto tiene que ser la base del análisis. El otro lado es que también hay una serie de elementos, por un lado, de buscar hacer efectivamente representativas las instituciones que se han implementado a medias, pero por otro lado también de lo que es esta sociedad en relación a otros momentos en los cuales nos hicimos la idea, cada uno distintas pueden ser, de que entendíamos por partido. Y es que efectivamente hoy día la revolución mediática ha dado un poder brutal a los medios. La globalización y el fomento global del neoliberalismo ha llevado también en esa dirección. O sea, lo que ocurre es que en política, como en la física, todo vacío se llena, y esos espacios están llenos hoy día. Entonces el problema es cómo establecer, por ejemplo, una estrategia de empoderamiento de los partidos que debiera estar detrás de la lógica de la ley de partidos. Yo quisiera comenzar mañana por ahí, por la ley de partidos, y pedirle a Edison, que ha trabajado el tema, que entrara por el tema. Tenemos ya dos o tres intervenciones que lo han adelantado. Para mí esto incluso tiene una razón personal bastante fuerte. Yo impulsé mucho esa ley, es una de las leyes que he firmado, pero es la... El debate lo dirigí como presidente de la Comisión de Constitución. Y cuando se han hecho diferentes referencias a la ley, tengo en la cabeza cómo se han ido desmoronando algunos artículos. No es cierto que no se hayan querido poner sanciones, no es cierto que... No, es que entre todos los participantes había que tener un consenso. Si no, no salía la ley. En este Parlamento no había una mayoría absoluta de nadie como en el actual. Lo que trato de señalar con eso es que en muchos de los mecanismos sí hay problemas en la ley. En otros, por ejemplo, ha estado en quien ha implementado. Por ejemplo, hubo la voluntad expresa de que las firmas no fueran importantes. Se bajó las firmas a presentar. Y cuando se hablaba de comités provinciales o de comités del partido, lo que se quería es que el partido pueda demostrar que existe. Algo así como la viuda o el pensionista tienen que demostrar, aunque sea vía un parte policial, que existe. Nunca se habló de locales, nunca se habló de ese tipo de exigencias, se habló de la exigencia de que existe, funciona. Y nosotros sabemos perfectamente que hay partidos que no existen, que van a existir 30 días antes de las elecciones, en todo caso. El problema es que eso pasó por la mediación de quien es el reglamentador en la práctica de la ley, que es el jurado. Y ahí yo tengo una pregunta, especialmente ya que lo ha dicho Víctor. ¿Cómo puede ser posible que sigamos pensando que un magistrado puede ser ejecutivo? Cuando se está pensando en que todo se integre en un organismo, eso es juez y ejecutor. Yo entiendo que lo único que tengo que partir del supuesto en cualquier poder judicial del mundo es que el juez no es administrador, que son dos distintos. Miren, en Chile es el propio poder ejecutivo el ejecutivo, y el juez le aplica jurisdicción y le cambia sus decisiones, y yo tengo la posibilidad de ir a ese juez porque ese no es ejecutivo. Pero si ese juez es el jurado y el otro es un nombrado por el jurado, un ejecutor del jurado, eso desapareció. Por lo menos eso tiene que rescatarse de un quilombo, que es lo que dice hoy día la Constitución. No tengo ninguna duda que eso no puede seguir como está, pero tampoco podemos llegar a ese enorme retroceso. Yo he visto a ese jurado vacar a un alcalde cuando el Poder Judicial no había sentenciado finalmente, y luego refugiarse en que es una instancia que no puede ser corregida, porque la Constitución dice que en materia electoral no puede ser corregida, pero eso no es materia electoral. La cara de un alcalde es un acto administrativo y se violó un derecho humano. Ese fue el conflicto que llegó hasta el Tribunal Constitucional. Y la estructura que tienen lleva a que eso sea posible, y hay muchísimos casos en materia electoral. Para que un tribunal pueda sentenciar, no puede tener responsabilidad ejecutiva de ningún tipo. Hay que buscar alguna fórmula. En términos de los temas que están, uno de los temas más importantes es el tema del voto preferencial, porque yo he escuchado sostener a todos los dirigentes de partidos que conozco prácticamente que el voto preferencial es la causa, una causa fundamental del debilitamiento de los partidos. Pero al mismo tiempo yo quisiera que entendamos todos que el voto preferencial ha establecido en el Perú hace bastantes años que es derecho del ciudadano elegir a sus candidatos. Entonces hay que combinar las dos cosas, y creo que hay que llegar a alguna fórmula que, en mi opinión, es la combinación de un sistema de elecciones primarias abiertas organizadas por la OMP en un solo día para todos los partidos, y que permitan que el ciudadano se inscriba. Yo voy a votar esta vez, no me inscribo en el partido, me inscribo para votar por tal partido, y este año voy a votar en esa dirección y voy a elegir a uno de sus candidatos o a tal candidato de frente. Hay que rescatar de alguna manera el derecho ciudadano, porque la gente le va a tomar en cuenta a todos los partidos que digan fuera el voto preferencial que le están quitando un derecho, y porque el derecho ya se adquirió. Y yo estoy absolutamente seguro de que al ciudadano peruano le gusta votar y le gusta ejercer esos derechos, y ya lo ejerció. Pero al mismo tiempo puede ser esta la manera de darle la mejor arma que puede tener un partido frente a una sociedad en la cual muchos hacen carrera vilipendiándolos, y el arma es la transparencia sistémica del proceso que lo eligió. Yo creo que ese es un punto que habría que discutir. Estamos preparando con este trabajo un seminario de reforma del Estado que se dará entre el 12 y el 16 de noviembre. Los avances no son iguales en todas las áreas. Obviamente la universidad no puede actuar en todo a la vez, pero creo que este campo, que es uno de los más avanzados, podría tener la oportunidad de hacer más o menos este ejercicio. Obviamente va a haber una propuesta, y la propuesta será de los que estamos investigando. La vamos a presentar en el seminario. Yo espero que tengamos una repetición
de los cuatro talleres previos el día del seminario, en cuatro tiempos tipo comisión. Y que de ahí salga, ojalá, elementos de un consenso. Pero si no, toda la discusión en blanco y negro y en capacidad de mostrar un proceso de construcción más o menos racional de lo que pudiera ser una reforma política que haga la democracia más o menos viable. Esto va a chocar, evidentemente, va a chocar porque hay quienes tienen que ponerle de todas maneras opacidades a las cosas que transparenta una democracia, y la democracia en esta sociedad no puede sino transparentar una brutal desigualdad. Tuve la ocasión hace poco de estar en un seminario de 4 o 5 días en Quito con colegas de buenas partes de América Latina. Es importante cómo incluso en los países que como Chile han tenido un descenso significativo de la pobreza, el neoliberalismo ha llevado a mostrar cada vez más gráficamente la desigualdad en proporciones crecientes. Nadie que mire la política pensando en futuro puede dejar de tener conciencia que eso va a ser vivido en los próximos 15 o 20 años. Y que, por tanto, cualquier reconstrucción de instituciones políticas tiene que tomar en cuenta que se ha agudizado el proceso que hace crecer las desigualdades. Aún allí donde han logrado lo que no hemos logrado en el Perú, que es descenso significativo de la pobreza. Y esto, por supuesto, requiere que las instituciones sean fuertes para que, entre otras cosas, no estallen, porque al fin de cuentas la democracia no es una institucionalidad construida para que no hayan conflictos, es simplemente rieles para canalizar dentro de maneras más o menos civilizadas los conflictos. Yo les agradezco a todos su presencia y nos esperamos mañana. Tengo que avisar que estamos en otra sala, es el pabellón Z, que es el que sigue, y es 202, segundo piso.